Hola, muy buenas tardes a todos. Ya saben que estamos viviendo una tarde informativa realmente interesante. Estamos pendientes de qué pasa en el Congreso de los Diputados. Sigue su curso, ¿verdad, Ángel Rubio? Siguen los diputados de las distintas formaciones, las respuestas de Sánchez.
Y lo que sabemos que tenemos confirmación oficial es que Rajoy está en el Palacio de la Moncloa.
Bien, porque no se sabía dónde estaba, ¿no?
Hombre, todo hacía prever que estaba ahí, evidentemente, porque no estaba en el Congreso, pero es cierto que durante toda la tarde los servicios de prensa del Partido Popular han jugado al despiste, nos decían que nadie sabía dónde estaba. Bueno, pues ya lo tenemos confirmado. Está en la Moncloa el presidente del Gobierno.
Bien, nosotros vamos a seguir con nuestra programación habitual, pero ya saben que constantemente va a ser interrumpida.
En cuanto haya noticia,
porque claro que sí,
puede
Ángel.
Pasar cualquier cosa.
Ángel Rubio, de los servicios informativos, está en esta mesa. Carlos Honorato, muy buenas.
No me he movido, aquí estoy.
Y Manu Velasco,
no
saludos.
No te preocupes, Nieves, que yo estoy acostumbrado a que me interrumpa Carlos constantemente. O sea, que Carlos me puede interrumpir
nada.
Siempre con... Y Arancha Bravo también.
Pues Arancha Bravo, que está en los mandos técnicos, haciendo un trabajo impresionante porque es tal lío el que tenemos
sí.
hoy.
Qué mejor que irse al cine, ¿no?
Exactamente, así que nos vamos
me da
a
que
ir...
No, ¿eh?
Nos vamos a ir al cine
y
en
además,
estos primeros
Nieves,
minutos.
Nieves, te has estado quejando de que no había cine español estas últimas semanas.
Sí, señor.
Así que te he traído tres.
Toma.
¡Ole! No una,
no
tres.
No tienes una, tres tazas.
Tres tazas
venga,
de cine
pues...
español. Empezamos con la comedia, que
sí,
falta
señor.
Nos va a hacer hoy un poquito de comedia.
Pero vaya comedia,
se
niño.
Llama El Intercambio.
Va.
Ah, mira.
Sí.
Pues mira.
No te va a gustar, no te va
¿no?
a gustar. La idea no te va a gustar
un poco atrevida.
Mucho.
Está basada en una obra de teatro que funcionó muy bien. Y en la película salen Hugo Silva, Pepón Nieto, Natalia Roch y Rosy de Palma. ¿Y de qué va la película?
¿Eso?
La película va de pues un par de matrimonios aburridos, un matrimonio aburrido, que deciden probar con otras personas para ver si así avivan la
sí,
llama...
Sí, cambiar los cromos.
Aviva la llama del amor.
Sí.
Lo que pasa es que el
se aviva
marido...
Tanto.
Se aviva tanto. El marido está celoso y dice, a ver si mi mujer se va a encontrar con un señor mejor que yo. Entonces se entera del señor con el que va a estar. Y le dice al amigo, dile a este señor que no esté a la altura de las circunstancias para que mi mujer desee volver a los brazos
o sea,
de su...
Que gente. Sea que esté por debajo de su rendimiento, ¿no?
Escolar, sí.
Sí, y entonces, ¿qué pasa al final?
Ah, no te vamos a contar el final, porque si no...
Me dejáis con la duda de...
Hay que ir a verla, hay que ir a verla.
Vale,
hombre,
vale.
A lo mejor el tráiler nos da un poquito de idea de qué va, ¿no?
Vamos a ver.
A ver, a ver.
En un ejercicio de madurez sin parangón, has querido oxigenar nuestro vínculo con un intercambio de parejas. Ya está, relájate, disfruta. No vamos a hacer nada raro.
Parece Hugo Silva.
Buenas noches.
Bueno, está Rosy de Palma, Hugo Silva.
Este es el tercero, ¿eh?
Soy el cartero. Toc, toc.
Exacto, entonces
buenas
claro,
noches,
qué mala suerte.
Maxine,
ya.
¿Dominas tu mujer?
Aquí nadie es propiedad de nadie, Jaime.
Que aparezca un tío tan guapo
sí,
como
precioso.
Silva.
El hombre que has conocido es un prodigio de elegancia y sensibilidad. Pero una vez traspasa la puerta del dormitorio, se convierte en un cerdo insaciable.
Madre
bueno,
mía, Rosy, por favor.
Rosy de Palma hace un poco de madame en la película. Entonces lo que pasa es que, claro, Pepón Nieto no se esperaba
claro.
que su contrincante
fuera
iba a ser
Hugo
Silva.
No vale.
Y entonces
no
hace
vale.
todo lo posible por boicotearle y con estrategias un poco... dudosas, de moralidad
bueno,
dudosa.
Es una comedia...
Es una comedia que es muy fiel al texto teatral. Los que no hayan visto la obra de teatro... Bueno, tiene que ir a verla todo el mundo. Pero el gran giro final hay una pequeña variación con cómo terminaba la obra de teatro. O sea, que los que han visto la obra de teatro se van a encontrar con una cosa distinta al final de la película.
Ah, bueno. Fíjate, me atrae el verlo. A mí me parece
la
curiosísima.
La película, te atrae la película.
Eso, por favor, menos
claro.
mal. Cuidado, a ver qué puedan entender los oyentes. La película, El Intercambio, pero sí. hay más.
Mira, tenemos por fin El Hombre que Mató a Don Quijote. ¿Y por qué por fin? Porque esta película ha tardado Terry Gilliam, ex Monty Python, director de La Vida de Brian y muchas películas de Monty Python, unos 20-25 años en hacer
¿cuánto?
Esta película. Sí.
¿20?
20-25 años pero ha tardado. El Hombre que Mató a Don
Quijote. Empezó con celuloide y ha acabado.
Es la tercera vez que ha intentado hacerla y por fin la ha terminado. Y cuando se proyectó en Cannes hace dos semanas, y hubo un productor que estuvo a punto de embargársela. Porque es un proyecto que está maldito en Hollywood, tiene mucho capital español, y es una película que se rodó en España hace 10 o 12 años, pero pinchó el rodaje y tuvieron que parar la película. Se rodó con Johnny Depp en España y con Jean Roquefort. Johnny Depp se fue a Estados Unidos a hacer Piratas del Caribe. Jean Roquefort se murió. La película se paró otros 10 años.
Por favor.
Y ahora por fin, ahora oye, por fin la ha completado.
Pero la has visto.
No, la he visto. Entonces, ¿de qué va la película? La película es sobre Don Quijote, pero desde el punto de vista de un cineasta que rodó en un pueblo de La Mancha una historia de Don
Quijote.
Cuyo
nombre no quiero acordarme.
Con un señor que era zapatero, pero...
¿Pero zapatero...?
No, el expresidente del gobierno,
vale.
Zapatero de profesión.
De profesión.
De profesión. Entonces, este señor que hacía zapatero se cree Don Quijote, porque ha rodado una película de Don Quijote.
¡Ay!
Entonces, como pasa en la novela, convencen a un Sancho Panza, que es el director de la película, que era Johnny Depp en aquella ocasión, y ahora es Adam Driver, el malo de Star Wars, le dicen, síguele el juego a este señor que se cree Don Quijote, porque se va a estampar con un molino de viento. Tú dile que sí a todo.
Pero esta es española porque...
La mayor parte del capital es español.
Y el equipo técnico también, ¿no?
Y el equipo técnico es español también. Sí,
bien.
Sí. Y producción española, con televisión española. O sea, es una película española, pero con reparto americano y director inglés.
¿Apetecible?
Muy apetecible, sobre todo porque nos quitamos los cinéfilos, nos quitamos el estigma de que por fin hemos visto...
No mira la duración todavía. ahora te lo digo.
Dura más que una moción de censura esta película. Yo creo que esta peli hay que verla porque el señor Terry Gilliam, que ha estado 25 años por sacar...
Solo por eso, ¿no?
Sí, se merece que vayamos
a verla. Ha estado 25 años, ¿no? Pues habrá que ir a
habrá
verla.
Habrá que ir a verla, por eso.
Habla... Sí. Bueno, bien, bien, pues le damos también
133 minutos, por favor, pero... más de dos horas en el cine.
Pero Carlos, tranquilízate, por favor.
¿Qué tienes que hacer este fin de semana?
Eso, que
si no hay liga,
tú te vas al
no
cine y,
no
y echas la tarde.
Pero como dice un amigo, hay copas. No hay liga, pero hay copas.
¿Escuchamos la voz o no?
A ver, a ver
los tacañones.
A ver, a ver.
¿Sancho?
Don Quijote de la Mancha.
Venido para resucitar la era de la caballería.
Pues eso lo escribí yo.
¡Blasfemia! La mano de nuestro creador en los cielos me escribió.
¿Puedo leerlo?
¿Que un campesino como tú puedo leerlo?
Yo traduciré las palabras y tú miras los dibujos. Bueno. Se cree de verdad que es Don Quijote.
Lo vamos a pasar muy bien.
Es muy empático.
Lunático.
La música es de Roque Baños.
La música es de Roque Baños, que está afincado en Hollywood. ¿Quién hace de Don Quijote en esta ocasión? Es Jonathan Pryce, que es este señor que hizo de malo una película de James Bond, El Mañana Nunca Muere, hizo Miss Saigon. Y yo creo que toca ver esta peli.
Sí, claro.
Es la segunda en la que sale Rosy de Palma.
¿La segunda de la semana?
Sí, claro, la anterior, el intercambio, sale Rosy de Palma.
En esta que viene ahora sale. ¿También?
¿También?
No.
Oye, es que Rosy es mucha Rosy de Palma.
No, la queremos mucho, sí, esto no...
Y además baila bien, que la veo en el concurso de baile.
¿Tú tienes tiempo hasta para ver concursos en la tele? ¿Cómo lo haces?
Pues no sé, yo hago mucho zapping y me la encuentro bailando.
Yo creo
me quedo
que hay
parada.
Nieves Herrero funcionando al mismo tiempo.
Hay una que está viendo concursos de baile.
¿Cómo era aquella película? ¿Cómo era? Era una película.
Mis dobles, mi mujer y yo.
Mis dobles, mi mujer.
Claro,
tú
pues
tienes
ya,
una doble por ahí.
Te cura doble. Oye, cásate conmigo.
Cásate conmigo, por favor.
Yo que es la peli. Cásate conmigo. ¿Esto qué es?
Vale, esta es la no película española de la semana. Luego seguiremos con más cine.
Francesa. No me lo digas dos veces.
Y es la comedia francesa del año.
Vaya, faltaba.
Es que siempre es la misma, no te das cuenta.
Es la misma, cambian los actores, pero es la misma.
La comedia francesa del año. ¿De qué va la comedia francesa del año? Va de aquello que pasaba con una película que se llamaba Matrimonio de Conveniencia, con Gerard Depardieu y Andy McDowell. Bueno, pues lo mismo, pero en un campus universitario. Descubren un fraude matrimonial de un chico que sin ser homosexual se ha casado con otro chico.
Sí.
Es un poquito Landa la película.
El Landa.
Alfredo Landa, no el Star Landa de Burgos.
Sí.
Y entonces llegan allí las autoridades francesas a ver si esta pareja, este chico que están casados, son matrimonio de verdad. Y son solo amigos y heterosexuales, con lo cual hay un poquito de esteso y pajares.
A ver,
daos
un besito a ver si me convencéis.
Esto ya, claro, es como es francés, ya es como superior, pero no.
O sea,
es lo mismo.
Superior es porque está al norte.
Ya,
o sea,
claro.
Geográficamente.
Solo
sí
lo dice por eso, por el que está al norte, nada más.
Es humor así gruesecito.
Ya. ¿Escuchamos? ¿Escuchamos?
A ver si se puede escuchar.
Estudiantes, bienvenido a Francia.
Soy Jacin, somos vecinos. ¡Bam! Me da pánico el examen.
Tómate una copa, te relajará.
No bebo alcohol.
¡No! Mierda, ¿qué hora es?
No te has presentado al examen, así que estás obligado a abandonar el país.
Bueno, se nos ha ido un poco de las manos del doblaje, ¿eh?
Porque él es marroquí.
Ya.
Bueno, y entonces las leyes francesas, cuando le dan papeles a un inmigrante y si no se presenta, no estudia, pues se tiene que marchar. Con lo cual, la única solución, demuestra que está casado con un ciudadano francés.
Oye, Manu, ¿no estrenan una de Camarón?
Esta noche, un documental
que se llama Camarón, Flamenco y Revolución. La dirige Alexis Morante y tiene una narración maravillosa con el vozarrón de Juan Diego.
¡Hombre!
Oye, ¡qué maravilla! Sí. Hay que decir que hoy Curro Romero, gran amigo de Camarón, de Paco de Lucía, va a estar en la presentación.
Se presenta hoy.
Sí, esta misma tarde-noche.
Muy interesante, ¿eh?
Escuchamos un poquito del documental. Venga.
La pureza no se puede perder nunca, cuando uno la lleve dentro de verdad, ¿no? Entonces, lo único que veo que la gente no me comprende, ¿no? Como yo canto. Mi manera de sentir todavía la gente no la ha entendido. Entonces, yo no la he hecho cuenta. Yo voy a mi aire.
El gran Camarón.
Camarón era un don, pero también una responsabilidad. Y José era perfectamente consciente de ello. Los gitanos han visto en mí un modelo, imitan mi cante y mi forma de vivir.
Me encanta,
Juan Diego.
Yo podría estar también toda la vida, que me lo cuente todo.
Que lea el listín telefónico, ¿sabes? Que empiece por la...
Estoy...
maravilloso.
Hasta te lo tragarías, el listín telefónico, ¿no? Pues hablaremos de Camarón, ¿no te parece? Pero en esta tarde lo tenemos que dejar aquí. Querido Manu Velasco, muchísimas gracias. Son ya las 6:20 y estamos a punto de escuchar voces del Partido Popular sobre lo que está ocurriendo en esta tarde. Antes esto.
Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Tienen que darlo por amortizado ya, o sea, tienen que ir superando la pantalla porque esto
es que es lo que decía Roberto, es que va a quedar muy feo, se ocurre. O sea, ha sido tan...
De mediciones en las que puedes ver parámetros que
pero para ellos son incendios muy complicados, es un incendio en un garaje, todos por definición son bastante complicados.
José Ramón dice que este invierno ha empezado a ir al gimnasio, dice, me he puesto muy mazao.
Oh, yo me levanto feliz porque sabía que iba a venir a Buenos Días Madrid, tan feliz de estar aquí con vosotros que por supuesto a los oyentes sé que les alegráis los rostros.
ahí.
De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, tienes una cita.
Una cita con la actualidad de Madrid en Buenos Días Madrid.
Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Hoy hacemos una barbacoa.
Más, si al coste te da más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, las enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Si al coste te da más.
¿Buscas un hogar donde empezar una nueva vida? En Pisos.com unimos pisos con personas. Pisos.com te busca a ti. Visítanos en el Salón Inmobiliario de Madrid y sueña con los ojos abiertos y deja que Gilmar te ayude a vender o comprar la casa de tus sueños. Te esperamos del 31 de mayo al 3 de junio en IFEMA. ¿Te vienes?
Un piso increíble te está esperando en Pisos.com.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 25 de mayo al 10 de junio. Leer para saber, leer para imaginar. País invitado, Rumanía. Patrocina Bankia.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Hoy comienza el mayor y más influyente evento inmobiliario de España. Se llama el Salón Inmobiliario Internacional Madrid SIMA. Además de lo que está ocurriendo en el Congreso, hay vida más allá del hemiciclo. Esto va a suceder del 31 de mayo al 3 de junio y saben ustedes que mañana vamos a emitir todo nuestro programa desde el pabellón 10. Se lo digo por si quieren ustedes visitarnos, estaremos en el pabellón 10, en el Salón Inmobiliario Internacional Madrid Sima. Hoy están conmigo el director de estudios en pisos.com, Ferran Font. Saludos, Ferran, gracias.
Hola, buenas tardes.
Y Javier Sierra, presidente de Remax. Javier, bienvenido, gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Neves.
Lo primero, vamos a ir por partes. Quiero saber a qué nos enfrentamos con este salón inmobiliario. Imagino que es un gran escaparate para los dos, ¿no? Empezamos por Ferran.
Sí, efectivamente, nosotros en pisos.com ya somos, acudimos al salón inmobiliario como expositores ya desde hace muchos años. Y para nosotros se ha convertido en un lugar, un evento de obligada asistencia, porque nos permite ponernos en contacto con aquellos que son nuestros dos, entre comillas, clientes, que son profesionales inmobiliarios que quieren anunciar sus pisos o su contenido en nuestro portal, y también nos pone en contacto con aquellos particulares que son las personas que buscan algún piso, tanto para comprar como para alquilar, y les explicamos cómo tienen que hacerlo a través de nuestro portal.
Ya, o sea que el que quiere tener claro cuál es la oferta que hay en este momento debería estar allí, ¿no?
Efectivamente, nosotros estamos allí para explicarle cómo se hace, aunque evidentemente todo el mundo desde su casa puede entrar en nuestra página web, en pisos.com, y ver cuál es el contenido que tenemos nosotros, cuál es la oferta de la que disponemos en la zona que le puede interesar, del tipo de inmueble que le puede interesar, con las características que le pueden interesar.
Ah, qué bien, o sea que ya nos lo dais hecho.
Bastante. Entonces aquí también juegan un papel importante los profesionales inmobiliarios, que son aquellos que anuncian también su oferta en nuestro portal. Evidentemente, nuestro trabajo no solo a mostrar los anuncios, sino es intentar que el usuario que accede a nuestro portal se ponga en contacto con el profesional inmobiliario, que al final a nosotros también lo que nos interesa es que ellos, que son nuestros clientes, los profesionales inmobiliarios, pues seamos capaces de generar negocio para ellos.
Claro. Javier, que también, por supuesto, es que estamos hablando de un evento, el Salón Inmobiliario Internacional. Javier Sierra, como Remax, están presentes ustedes en toda España, ¿no?
Sí, casi en algunos sitios con más presencia, en otros menos.
Pero desde luego en la Comunidad de Madrid.
En la Comunidad de Madrid es donde Remax tiene más presencia. Tenemos cerca de 50 oficinas y unos 800 agentes asociados. Pero bueno, hay muchos sitios en España donde todavía tenemos para crecer. Uh-huh. Y bueno, estamos creciendo. Es un momento estupendo para desarrollar la marca.
Y luego han tenido un reconocimiento por segundo año consecutivo, ¿no?
Bueno, Rimas es una compañía internacional, probablemente la más grande del mundo. Digamos, solemos decir, nadie vende más casas en el mundo que Rimax. Son 120.000 agentes en cerca de 100 países. Así que el reconocimiento se recibe mucho. El mayor reconocimiento que podemos obtener es la satisfacción de nuestros clientes.
Bueno, eso
es un tópico, pero es la verdad.
Ya, pero también es una compañía muy bien valorada, ¿no?, por los españoles.
Bueno, me gustaría pensar que sí. Supongo que, digamos que, bueno, en fin, los usuarios, los clientes que hayan utilizado un agente de Rimas para vender su casa o para comprar su casa, pues espero que hayan tenido una buena experiencia. Imagino que habrá habido todo tipo de situaciones, pero en general yo me siento muy orgulloso de la profesionalidad de los agentes Rimax.
Quería a los dos, tanto a Ferran como a Javier, que me digan cuánto se tarda Ferran en vender una casa.
Bueno, evidentemente siempre depende de la casa, pero más o menos estamos alrededor de una media de los 25-30 días, según lo que nos comentan nuestros clientes. Te digo que allí también depende, evidentemente, del tipo de producto, de la zona de la que estamos hablando, y siempre hablamos de lo que sería una media.
Claro, pero lo que está claro es que estamos en un buen momento, ¿no?, de venta.
Es un buen momento.
Y de alquiler.
Sí, es un buen momento de venta.
Más de venta que de alquiler.
Bueno, ¿no? Es un buen momento para el que quiera vender, para el que quiera comprar, porque los precios evidentemente están subiendo. Ay. El mercado inmobiliario siempre está
fluctuando, ¿no?
Bueno, digamos, siempre tiene dos caras, ¿no? Entonces, cuando alguien me pregunta normalmente cómo va el mercado inmobiliario, la respuesta clásica es depende.
Depende.
Depende, ¿quieres comprar, quieres vender?
A ver, ¿queremos comprar?
Pues, daos prisa, porque inventario. Vamos a ver, no, evidentemente, este es un mercado que llamamos, es un mercado de vendedores. Quiere decir, hay más demanda que oferta. Uh-huh. En ese sentido parece que es un, digamos, es un gran mercado. O sea, se venden más casas que en los últimos años, el mercado se ha estado recuperando durante los últimos años, y que haya muchas operaciones inmobiliarias y que vayamos recuperando niveles parecidos a los que tuvimos en tiempos pasados, o sobre todo en segunda mano, Bueno, entonces se vendían, llegaron a vender hasta más de 1 millón de viviendas. Ahora estamos por 500.000. Pero que si vendieran 600.000 o 700.000 viviendas en España es bueno, porque cada vez que se vende una vivienda, sea nueva o de segunda mano, sobre todo hoy en día se venden de segunda mano, pues la inversión que el nuevo propietario hace pintando, comprando nuevos muebles, comprando la televisión, en fin, es una adicción brutal el consumo y para la economía. Entonces, la economía no puede ir bien sin que el mercado inmobiliario esté más o menos bien. En ese sentido, es bueno para todos. Uh-huh. Ahora, para el que quiera comprar, pues los precios van subiendo, están subiendo.
O sea, que ahora que no se pierdan el salón inmobiliario, porque ahí lo tienen bueno, todo.
Ahora, como dice Javier, es un buen momento, y no solo un buen momento porque los precios tienen tendencia a crecer, sino porque las condiciones que hay ahora mismo de hipotecarse, las condiciones que están ofreciendo las entidades bancarias son muy buenas condiciones, tanto si uno quiere hipotecarse a variable o a fijo. Las dos condiciones, o sea, los dos tipos de hipotecas que están ofreciendo las entidades bancarias son posiblemente suficientemente interesantes como para que no sean así en un año.
Uh-huh. Bueno, a los dos, que sepan que esta es su casa, a Ferran Font, director de estudios en piso.com, y a Javier Sierra, presidente de Remax. Me parece tan interesante todo que mañana lo vamos a vivir en vivo y en directo.
Muy bien.
Gracias por estar con nosotros, ha sido un verdadero placer.
Gracias a vosotros.
Y ahora seguimos pendientes de la Cámara Baja.
Sí,
adelante,
nos vamos,
Ángel.
En directo al Congreso, está compareciendo María Dolores de Cospedal, vamos a escucharla
mañana,
ya en directo.
Que tiene un único propósito, que es echar del gobierno al Partido Popular, echar del gobierno al Partido Popular con su presidente, y que el señor Sánchez, que nunca ha ganado unas elecciones y que cada vez que se ha presentado ha conseguido para su partido el peor resultado de la historia del Partido Socialista, sea presidente del Gobierno. El Partido Popular ha gobernado en España en los momentos más duros de nuestra democracia, en los momentos que nuestra democracia ha sufrido una crisis económica como no se conocía desde hace mucho tiempo en España. Hemos gobernado para todos los españoles. Lo hemos hecho en un país que el Partido Socialista nos dejó destrozado a todos los españoles, con más de 3.800.000 hombres y mujeres de nuestro país en paro respecto a lo que ellos se encontraron al llegar, y con nuestro país, España, y con los servicios públicos, los servicios sociales de todos los españoles al borde de la quiebra. El Partido Popular ha gobernado en la legislatura pasada en un momento de una gran recesión y ha hecho frente a todos los problemas que tenía que hacer frente. Ha garantizado las pensiones para nuestros pensionistas, ha garantizado la supervivencia de nuestros servicios públicos, ha garantizado que España no fuera intervenida como ocurrió en otros países de Europa. Y hoy estamos en una legislatura, ya comenzamos así al final de la pasada legislatura, donde se están creando 500.000 de empleos al año y donde está empezando a llegar la recuperación económica, el crecimiento económico, el restablecimiento de muchos beneficios que quedaron atrás por la crisis económica, están empezando a llegar a todas las familias españolas. Y creemos también que el Gobierno que salga de esta moción de censura, si así se produce mañana, es un Gobierno que no responde al interés de los españoles, que no responde al interés general de nuestro país. Es un Gobierno que responde exclusivamente a intereses personales y a intereses partidistas. Es decir, exactamente lo contrario de lo que España o cualquier país, pero el nuestro en concreto, España, necesita en estos momentos. Por lo tanto, no estamos hablando del interés de los españoles, no estamos hablando de que sea bueno para España. Es un Gobierno, y sería un Gobierno el que resulte, del cual no hemos oído cómo va a funcionar, porque el candidato no ha presentado ningún programa de Gobierno. No sabemos en qué pactos se fundamenta, no nos ha contado qué pactos tiene con los partidos radicales e independentistas, y, por lo tanto, es un Gobierno que nace con la sombra de responder a un único interés, el del señor Sánchez en ser presidente del Gobierno sin presentarse a unas elecciones, pero que no augura, desde luego, nada bueno para España. Y en este sentido también quiero aclarar a aquellos que con el fin de tapar su vergüenza de apoyar a un gobierno semejante están difundiendo el rumor de que si Mariano Rajoy dimitiera todo esto se podría parar, que ellos saben que es falso. La dimisión de Mariano Rajoy antes de la votación de la moción de censura no garantiza de ninguna manera que el Partido Popular siga en el gobierno, y eso lo saben todos los que lo están comentando. Y por eso he querido salir como secretaria general de mi partido a hablar con todos ustedes y a transmitir a la opinión pública y también a aquellos que alguna vez han confiado en nosotros y a los que votan al Partido Popular y creen en el Partido Popular y a los cientos de miles de militantes del Partido Popular y a todos los españoles, que la aritmética parlamentaria que hoy tenemos en el Congreso de los Diputados impiden que, aunque Mariano Rajoy dimitiera, gobernara el Partido Popular, ni en este momento ni en un momento próximo. Por lo tanto, a quienes están extendiendo ese rumor, yo les pido que dejen de hacerlo, porque suena demasiado a que lo que quieren es tapar la vergüenza de haber provocado una situación como la que vamos a vivir en nuestro país, con un gobierno que no sabemos a qué responde ni no sabemos en qué pacto se fundamenta, que puede ser que tengamos a partir del día de mañana. Y por eso Mariano Rajoy, el presidente Rajoy, no va a dimitir. Si el Partido Popular y el propio Mariano Rajoy pensáramos que eso fuera bueno para el interés general de España y para que el Partido Popular siguiera gobernando, que creemos que es lo mejor para nuestro país, que le da estabilidad y garantía de futuro, haríamos lo que fuera menester. Y, desde luego, créanme si les digo que él lo haría, el primero. Pero sabemos que no es así, por una sencilla razón, porque la aritmética parlamentaria actual, la que estamos viendo hoy en este Congreso de los Diputados, no permitiría y no permite que el Partido Popular pudiera gobernar. Y esto es lo que yo les quería trasladar. Por lo tanto, no se va a producir esa dimisión. Yo les pido, aunque si lo quieren hacer, obviamente lo van a seguir haciendo, que no tapen la vergüenza de apoyar este Gobierno diciendo algunos que si Mariano Rajoy dimite todo se soluciona, porque eso no es verdad, es completamente falso y, por lo tanto, no lo va a hacer. Y no lo va a hacer porque sería un ejercicio estéril en este sentido, porque no beneficiaría en nada al interés general de España ni al interés del Partido Popular, que en este caso van de la mano. Y a partir de aquí estoy a su disposición.
Sí.
Pues ahí está el anuncio de María Dolores de Cospedal, de que Mariano Rajoy no va a dimitir.
Ha dicho que la aritmética actual no permitía que el PP pudiera gobernar ni con Rajoy ni sin Rajoy. Por lo tanto, no se va a producir la dimisión.
Eso es. Ahí queda el mensaje y despeja la incógnita que estaba sobre la mesa desde primera hora de la tarde, cuando el PNV anunciaba que iba a votar a favor de esa moción de censura. Solo la dimisión de Rajoy podría hacer decaer esa moción de censura, y ahí está la respuesta que da la secretaria general del Partido Popular desde el escritorio de esa zona del Congreso de los Diputados, de que Mariano Rajoy, el presidente, no va a dimitir. Un presidente del Gobierno que, como decimos, no está presente en esa sesión de la tarde, que está siguiendo lo que sucede desde el Palacio de la Moncloa Nieves.
Por lo tanto, las cosas, la tarde sigue igual de interesante, ¿no te parece, Ángel?
Sí, claro que sí. De hecho, si te parecen, vamos a irnos a ese punto del Congreso de los Diputados, porque al margen de lo que acabamos de escuchar de María Dolores de Cospedal, es cierto que hay mucho movimiento en los pasillos, y por allí también se le ha visto hace unos minutos a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que no había abandonado el hemiciclo desde el inicio de la sesión, a eso de las 3 de la tarde, de la sesión de la tarde. Así que vamos a ver qué es lo que ha comentado la vicepresidenta a los periodistas. Flor Carazo, cuéntanos.
Pues en un corrillo la vicepresidenta ha acusado al PNV de ser corresponsable de algunas de las cosas que pasen a partir de ahora. También ha mostrado su inquietud por Cataluña y ha dicho que no sabe lo que hará Sánchez cuando se levante el artículo 155. Y también ha dicho Sánchez Santamaría que el candidato socialista ha sido muy vago en todo lo que respecta a Cataluña y al problema territorial. Ha mostrado su inquietud por lo que pueda pasar. También ha dicho que ha criticado la postura de Sánchez con los presupuestos, unos presupuestos que él no apoyó y que ahora quiere mantener. En definitiva, cara triste, la de Soraya, pues casi de despedida, podría decirse.
Bueno, no está siendo una tarde fácil, desde luego, para el Partido Popular y para el Gobierno. Una cara triste, que nos comentaba Flor Carazo, que contrasta con otra que hemos visto también hace unos minutos del secretario de Organización del PSOE, de José Luis Ábalos, en el patio del Congreso de los Diputados. Le hemos visto charlar amigablemente con algunos compañeros de partido y con rostro bastante feliz, todo lo contrario de las caras que podemos ver en los miembros del Partido Popular, y más después de saber que Pedro Sánchez cuenta ya con el apoyo de 180 diputados para sacar adelante mañana esa moción de censura, Nieves.
Es la noticia de última hora. Estamos en el espacio Con Permiso, donde Constantino Mediavilla nos trae siempre personajes de la actualidad política. Constantino, y hoy tenemos a dos diputadas.
No se te oye, Constantino.
A ver.
Oye, gritos.
Ahora sí.
Son las dos portavoces adjuntas del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid. Así que vamos a poner una óptica madrileña desde Onda Madrid a lo que estamos viviendo en el ámbito nacional. Pilar Sánchez Acera, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenida. Hola, Pilar. Portavoz adjunta, vamos a decir, del Grupo Parlamentario Socialista.
Venga. Y ahora vamos a decir también que está la portavoz adjunta del Parlamentario Popular, que es Ana Isabel Pérez.
Hola, Ana Isabel, Pilar, bienvenidas a las dos, gracias por estar aquí. Pues empezamos, ¿no?, con la noticia del día.
Sí, hoy solo dimite Zidane. Esta podría ser la noticia del día. Acabamos de escuchar a María Dolores de Cospedal, pero en el seno del Partido Popular sabían ya que no iba a salir adelante ese chau-chau que decía antes Ángel, de la posible dimisión del señor Rajoy.
Le ha gustado el chau-chau, pero el chau-chau ya también.
Se ha venido abajo con María Dolores de Cospedal, ¿no?
Efectivamente, a mí me ha parecido muy oportuno que la secretaria general del partido haya salido a explicar todos estos rumores o todas estas noticias que han ido saliendo a lo largo del día y dejar muy claro que no es que no dimita porque se agarre al sillón, porque nosotros en el Partido Popular siempre hemos dejado claro que las siglas, el proyecto, el partido está por encima de las personas. Simplemente no dimite porque eso tampoco garantiza el que el Partido Popular siga gobernando, porque la aritmética parlamentaria, visto lo que estamos viendo, no permite que cualquier otra persona pueda ser investida presidente, o cualquier otra persona del Partido Popular pueda ser presidente del gobierno. Por tanto, creo que ha sido muy razonable las explicaciones que ha dado la secretaria general y, por desgracia, en esas estamos, ¿no? Yo creo que el debate no debe ser si Rajoy tiene o no que dimitir. Yo creo que el debate claramente está en la barbaridad que estamos viviendo con esta moción de censura, con esta amalgama de partidos políticos, con esta suma que está haciendo el Partido Socialista con todo tipo de nacionalismos radicales con los que pretende gobernar el país y que a todos nos debe preocupar y nos debe asustar. Yo no sé cómo el Partido Socialista puede ser capaz de aceptar los votos de quienes aplaudieron o se alegraron de los asesinatos de Isías Carrasco o Fernando Buesa. Yo no lo sé. Yo desde luego no creo que pudiera hacerlo. No sé este cómplice del Partido Socialista con Bildu, por ejemplo, y no lo entiendo, ni lo comprendo, ni lo defenderé.
Pilar Sánchez Acera, lo he escuchado en boca de Ana Isabel Pérez Baos, barbaridad. Pero es que usted va a tener mañana, si toda la aritmética funciona, un compañero que será el presidente del gobierno de este país.
Y déjame apuntar algo más. Es la primera vez que una moción de censura en toda la historia de la democracia hace cambiar un gobierno.
Sí, bueno, lo que está claro es que el señor Mariano Rajoy, después de leer la sentencia de Gürtel de la semana pasada, debería haber dimitido o haber convocado elecciones o haber reaccionado de alguna manera como le piden y le pedían y le siguen pidiendo muchísimos españoles de este país. Y la realidad es que lo único que hizo fue un comunicado de prensa en el cual hablaba de que había una serie de personas que habían hecho cosas, ¿no? Más o menos es lo que terminó diciendo. No asumir las responsabilidades políticas, y más con un tema tan importante como es el tema de la corrupción, pues tiene que tener consecuencias, y eso es lo que ha pasado. Es decir, el Partido Socialista se ha visto obligado por su concepto, el concepto que nosotros tenemos de ética pública y de ética democrática, a presentar esta moción de censura, y lo que vemos es que hay otros partidos que consideran que esa moción tiene que salir adelante. He de decir que el Partido Popular no tiene mayoría porque los votos de los españoles hicieron que ningún partido tuviera mayoría absoluta en las últimas elecciones generales. Y además, lo que reconoce la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, es que si el presidente Rajoy hiciese, por ejemplo, una moción de confianza, no la sacaría. De lo que estamos hablando es de la incapacidad del Partido Popular de tener esa mayoría. Y que hay un partido, que es el Partido Socialista, y un candidato, que es Pedro Sánchez, que tiene la capacidad de tener esa mayoría para tener un gobierno y para dar estabilidad y convocar posteriormente, tal como él ha reconocido y ha comprometido, unas elecciones.
Si os parece, vamos a hacer una pequeñísima pausa en este debate a dos bandas, pero vamos a escuchar en el Congreso de los Diputados al líder de Ciudadanos, Albert Rivera.
Albert Rivera, que ha comenzado su intervención, Nieves, diciendo que a esta hora, quejándose de que a esta hora no tiene ni llamada ni noticias de Mariano Rajoy, que no sabe dónde está el presidente del Gobierno. Vamos a escucharle.
Cuando el señor Rajoy, siendo socios de la investidura, habiendo votado los presupuestos del 17 y el 18, habiendo apoyado la aplicación de la Constitución junto al Partido Socialista y al Partido Popular, a estas horas Ciudadanos no tiene noticias del señor Rajoy, ni una sola llamada, ni una sola propuesta.
Pues así comenzaba la intervención de Albert Rivera, del líder de Ciudadanos. Vamos a escuchar lo que está diciendo hasta ahora.
Un partido leal, un partido serio, con palabra, ¿no? Pues ahí tienen ustedes la palabra. Voto a favor de la moción de censura contra el Partido Popular.
Pues esta es la novedad, que Ciudadanos vota a favor de la moción de censura. Se sube al carro de todos los partidos políticos que hasta ahora estaban diciendo que sí o que se abstenían. Este vamos a seguir escuchando.
Señorías, un segundo. Señor Rivera, un segundo. Señorías, guarden silencio. Queda todavía una parte muy importante del pleno y les rogaría, por favor, que guarden silencio. Continúe, señor Rivera.
Muchas gracias, presidenta. Como les decía, lealtad a la Constitución, lealtad a una investidura y un pacto que hemos estado aplicando hasta ahora, hasta la que la Constitución, en este caso la corrupción, ha liquidado la legislatura. Por tanto, no está aquí el señor Rajoy, pero debo decirle que tenía razón en que había aprovechateguis, pero no eran Ciudadanos, eran aquellos que hoy son desleales con aquel acuerdo. Pero ante esta tesitura, todavía hay una última opción, todavía hay un último cartucho, todavía hay una manera que el propio candidato lo ha puesto encima de la mesa. Creo que ha sido muy honrado por su parte que lo diga abiertamente. El señor Sánchez ha dicho, corríjame si me equivoco, señor Sánchez, que si dimite el presidente de Gobierno, cae la moción de censura. Eso es lo que ha dicho y eso es lo que dice el reglamento y la Constitución. Por tanto, el señor Rajoy, que no está aquí, el señor Rajoy, que no ha hablado con nosotros, el señor Rajoy tiene una última oportunidad, una última para parar la moción de censura que él debería haber parado convocando elecciones, que es presentar su dimisión y permitir una salida ordenada de la legislatura.
Lo que hablaba antes, que parecía, había como una confusión de si él apoyaba la moción de censura, parece ser que se refería
al PNV,
o sea que de
si
momento, a ver qué
esa
dice.
Responsabilidad, aunque sea tarde y mal, nosotros estamos dispuestos a hablar de cómo salir de este agujero en el que estamos metidos por culpa de la corrupción. Hay que asegurar la aplicación de la Constitución en Cataluña. Hay que asegurar la ejecución de los presupuestos generales del Estado. Hay que dar estabilidad mínima al país para poner un horizonte electoral a medio plazo que pueda garantizar, en definitiva, que los españoles, y no el señor Sánchez, con 22 partidos, incluido Bildu y Esquerra Republicana, decidan en un despacho. Estaremos de acuerdo que ante una crisis de confianza lo que hay que recuperar primero es la confianza. Y la confianza no la pueden dar 22 partidos políticos separatistas, populistas, junto al Partido Socialista, sino que la confianza la tiene que dar el pueblo español. Por tanto, les propongo, aunque no hayan hablado con nosotros, se lo digo aquí en la tribuna porque no he tenido ocasión de hablar con el presidente de Gobierno, les propongo una salida pactada en este momento. Dimita el señor Rajoy, que se quede en funciones, pactamos la convocatoria de unas elecciones a medio plazo, aseguramos... Es que ustedes...
Silencio.
No quieren asumir
silencio,
la realidad.
Silencio, señorías. Silencio, por favor.
Voy a intentar seguir porque...
Silencio.
El partido Gobierno interrumpa más al único socio que ha tenido en la legislatura que a todos los demás que apoyan la moción de censura.
Es evidente que él no va a apoyar la moción de censura, ha dicho a todos los demás que apoyan la moción de censura.
Te ofrece esa alternativa, la dimisión de Rajoy y pactar unas elecciones a medio plazo.
Estoy convencido que si el señor Rajoy toma el liderazgo, aunque sea tarde, en este momento podemos evitar que Bildu, que el señor Tardá, que el señor Rufián, que el señor Torra, que el señor Puigdemont tomen el rumbo y las decisiones por nosotros. Vamos a devolverle la voz al pueblo español.
Pide elecciones, Albert Rivera. Y está en el uso de la palabra, pero volvemos con Constantino Mediavilla y las dos diputadas que están aquí. Por lo tanto, Rivera sigue ofreciendo al Partido Popular una salida pactada. Dice que dimita Rajoy y ofrecemos salida pactada, elecciones, pero evidentemente se refería al resto de los partidos. Él no va a apoyar la moción de censura. Adelante, adelante.
Es que no ha escuchado a Cospedal. Si Rivera hubiera escuchado a Cospedal, lo que pasa es que cuando estás en el hemiciclo tienes muy difícil poder estar en una rueda de prensa externa, ¿no? Entonces, por resituar y para conocer vuestra opinión de lo que ha dicho Rivera, que es lo que más os llama la atención. Es decir, estamos en un momento en el que todavía, desde el punto de vista del Partido Popular, Ana Isabel, ¿se podría reconducir la situación como propone el líder de Ciudadanos?
Bueno, es que Ciudadanos no quiere salvar la legislatura. Ciudadanos lo único que quiere es ir a elecciones para tratar de ganar esas elecciones, ¿no? Ellos les da igual la situación del país, les da igual lo que supone volver a convocar unas elecciones y paralizar de nuevo el país, eso les da igual. Ellos lo único que quieren es que unas elecciones para, como las encuestas al parecer les dan bien, pues tratar de conseguir ellos el mayor rédito político posible. Por tanto, aquí lo único que está primando Ciudadanos es su interés personal muy por encima del interés general de los ciudadanos y de los españoles.
A ver,
bueno, ¿qué te parece, Pilar?
Pilar.
A mí me parece que el señor Rivera utiliza esa expresión de que deciden en los despachos los grupos, los partidos políticos, mientras él ha estado en el despacho del señor Mariano Rajoy pactando los presupuestos, pactando las leyes, impidiendo que más de 40 leyes, me parece, estuvieran paradas en la mesa del Congreso de Diputados. Esos despachos sí que valían. Cualquier otro no. Me parece que tiene un discurso, un doble discurso, bastante complicado, y además que va muy en contra del sistema parlamentario español, porque el sistema parlamentario español de lo que va es de la suma de los diputados, de los distintos diputados, y de que realicen una votación. Entonces, los ciudadanos votaron en el 2015, se repitieron en el 2016 las elecciones generales, y hay un parlamento que es el que salió de la voluntad ciudadana. Y ahora mismo lo que hay es una propuesta encima de la mesa, que es moción de censura, estabilidad y elecciones. Si él considera que eso es insuficiente, pues que vote con el Partido Popular en contra de la moción de censura y a favor de que la corrupción pueda ser indultada, en este caso por los 32 diputados del Partido Ciudadanos, junto con los diputados del Partido Popular que votarán en contra de la moción. Entiendo, eso es de lo que se está, de lo que está hablando.
Habla de salida pactada, ¿no? Y decía que no le había llamado el señor Rajoy en estas últimas horas.
Salida pactada es que ellos lo único que quieren es convocatoria de elecciones, ¿no? Pero a mí me resulta curioso este argumento que utiliza el Partido Socialista, en el que tratan de hacernos comulgar con ruedas de molino, diciendo que nuestra democracia, bueno, sí, echa la ley, echa la trampa, pero yo creo que lo que más hay que respetar es el voto mayoritario de los españoles, que han querido que ganara las elecciones el Partido Popular, no una, sino dos veces, que Pedro Sánchez las perdió Baviera no una, sino dos veces, es más, en la segunda ocasión con peor resultado que en el primero, y que por tanto lo que hay que respetar es que sea el Partido Popular quien gobierne, que gobierne, y yo creo que eso es lo que el Partido Socialista debería respetar.
Claro, pero cuando el Partido Popular y el señor Rajoy tienen una sentencia de 1690 y tantas páginas, me parece que tiene la sentencia del caso Gürtel.
¿No la tiene el señor Rajoy?
De la entidad. Sí, el nombre del señor Rajoy está como testigo que va y al que la fiscalía le concede verosimilitud sus declaraciones. Imagínate, si no le cree la fiscalía y los jueces, tenemos todos los demás ciudadanos de España, tenemos que confiar. Pero más allá de eso, lo que quiero decir es que el señor Rajoy no tiene capacidad para dar estabilidad a este gobierno.
Y el señor Sánchez la tiene con 85 diputados.
No, con 85 no.
Pilar.
Con una moción en la que va a tener 180 votos.
Yo creo que está claro.
180 votos, mientras que el señor Rajoy no puede concitar más.
Pero al día siguiente hay que gobernar un país. Bueno, al día siguiente de la moción de censura hay que gobernar un país.
Y lo único que le interesa, Pilar,
perdona que te diga, lo único que le interesa al señor Pedro Sánchez es ser presidente por un día y ser expresidente el resto de su vida. Eso es lo único que hemos visto en los tres o cuatro años que hemos conocido a Pedro Sánchez al frente del Partido Socialista.
Yo creo que esa caricatura que habéis pintado, que esta mañana el señor Rajoy se ha dedicado a decir eso, y a mí me parece que ha sido absolutamente pobre todo su discurso. Luego se lo ha visto en el momento que ya se enteró que el PNV no iba a votar a favor de la moción y no en contra, ya se le ha visto decaído, pero ha ido al ataque personal con el señor Sánchez y Pedro
Que el señor Pedro Sánchez,
y Pedro Sánchez ha
dicho, su programa,
yo no voy a entrar,
que no nos ha contado nada de su programa,
no voy a entrar en ninguna de estos insultos. De hecho, nos lo dijo ya en el Comité Federal, no entremos en los insultos que vamos
a
escuchar,
Pilar,
porque lo importante es que este país dé una respuesta y que no indulte a un gobierno que está apoyado por un partido que tiene una sentencia.
Pilar,
muy
¿qué
dura,
hemos visto esta mañana?
Dura,
el programa de gobierno del señor Sánchez esta mañana han sido los presupuestos generales del Estado aprobados y propuestos por el Partido Popular. Ese ha sido su programa de gobierno que esta mañana ha presentado.
No,
todo
no
lo
es
demás
cierto.
Ha sido calumniar y descalificar al presidente del gobierno.
Vamos a regresar.
Eso es lo que hemos visto.
Pilar, Ana Isabel, vamos a regresar al Congreso de los Diputados para seguir escuchando qué dice Albert Rivera, que todavía no ha concluido.
No ha concluido.
Sigue todavía en el uso de la palabra.
Su intervención.
Después del zasca al PNV.
Hay motivos para la censura por el caso Gürtel, por la sentencia y por las que quizá vendrán, ya veremos, ¿no? Pero, señor Sánchez, que el partido de los ERE quiera pactar con el partido del 3% para quitar a los partidos de la Gürtel no parece tampoco una gran idea. No parece una gran idea. Así que, si queremos regenerar la vida pública, démosle a los españoles la oportunidad de hacer borrón y cuenta nueva. Démosles el voto, la confianza, en definitiva, de que ellos elijan. Mire, a uno le puede gustar más o no lo que voten los españoles, puede estar de acuerdo o no, le puede parecer que le han votado más o menos. Lo que no puede es darle la espalda al pueblo español. Usted, señor Sánchez, si es demócrata, si cree en la democracia, si no le tiene miedo al pueblo español, si quiere ser presidente legítimamente de España, yo le propongo simplemente que lleguemos a un acuerdo, que usted retire esta moción, que pactemos unas elecciones con el Partido Popular, con Podemos, con quien sea, que pongamos voz al pueblo español y que no mande el señor De Bildu, ni el señor Rufián, ni el señor Tardá, que manden los españoles, que para eso nos pagan el sueldo y es a quien servimos, a todos los españoles, y por tanto le propongo, si está a tiempo también, que usted rectifique y que, por tanto, no le tengan miedo a las urnas. Pongamos fecha, pongamos salida, pactémosla entre los grupos, porque, mire, el espectáculo de esta mañana del campeonato de corrupción entre el señor Ábalos y el señor Rajoy, a ver quién se tira más casos de corrupción, a ver quién critica más lo que ha hecho el otro partido. Ese espectáculo del bipartidismo, yo creo que hay que ponerle fin, y hay que ponerle fin dándole la voz al pueblo español y que ellos elijan. Si el espectáculo de esta mañana está legitimado en las urnas, no hay nada que decir. Si los españoles quieren más Gürtel, más ERE, más 3% y más corrupción, pues lo votarán. Pero se han preguntado una cosa, ¿y si los españoles están hartos? ¿Y si los españoles ya no aguantan más? ¿Y si los españoles quieren finiquitar esta etapa y abrir una nueva etapa, no de bipartidismo ni de rojos contra azules, sino de, en definitiva, de ciudadanos españoles, que se dan la mano lo importante, lo que nos une, que es mucho más de lo que nos separa? Por tanto, yo les propongo que en vez de tirarnos los platos por la cabeza, en vez de ver quién tiene más casos de corrupción entre ustedes, démosle una salida democrática a todo esto. Y les digo una cosa, Y esto se lo dirijo al grupo.
Elecciones es la propuesta de Rivera, ¿no? En esta locución que acabamos de escuchar.
Sí, es un poco lo que nos estaban desvelando las dos portavoces adjuntas, ¿no? Y hablábamos de intereses partidistas y al final es verdad que en este juego de intereses, desde luego, si habláramos de partidismo, quien se va a llevar el gato al agua, parece todo indicar hasta ahora a la tarde que va a ser el Partido Socialista. ¿Optimista o pesimista de cara al futuro, Pilar?
Bueno, yo soy moderadamente optimista. Espero que mañana haya una votación y que tras esa votación haya un presidente de gobierno distinto, que sea Pedro Sánchez, y que haya una agenda social y regeneradora también democrática, y luego una convocatoria de elecciones, tal como ha dicho el candidato.
Átese los machos que igual se llevan a Ángel Gabilondo de ministro y se quedan ustedes sin candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid.
Está en un proceso de candidatura muy comprometido con la presidencia de la Comunidad de Madrid.
Seguro que sí. Isabel, punto y final, Ana.
Bueno, yo creo que probablemente mañana haya esa votación, Pedro Sánchez pueda ganar esa votación, veremos a ver qué gobierno conforma, con qué personas, con qué partidos, y sobre todo, a mí me gustaría saber qué es lo que ha pactado con Esquerra, con Bildu, que quiero saber qué es lo que ha pactado para conseguir esos votos.
Muchísimas gracias a las dos, Ana Isabel Pérez Baos, muchísimas gracias, Pilar Sánchez Acera, gracias. PP, PSOE, y hoy en un mano a mano mientras nosotros tenemos la vista puesta en el Congreso, y así vamos a seguir, ¿no?
Así seguimos, Nieves, porque queda todavía debate de moción de censura para rato. Hoy y mañana, que nos queda la votación, así que aquí lo vamos a contar.
Ahora la final de la Olimpiada del Saber en unos minutos. Gracias, Constantino, y a ustedes hasta dentro de un rato. Adiós.
Son las 7.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Mariano Rajoy no va a dimitir. Zanjado el rumor. Lo ha dicho muy claro la número 2 del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, Congreso de los Diputados, Flor Carazo.
María Dolores de Cospedal ha asegurado que Mariano Rajoy no va a dimitir porque su dimisión no paralizaría que el PP siga en el gobierno y los números no dan.
La aritmética parlamentaria actual, la que estamos viendo hoy en este Congreso de los Diputados, no permitiría y no permite que el Partido Popular pudiera gobernar. Y esto es lo que yo les quería trasladar. Por lo tanto, no se va a producir esa dimisión. Yo les pido, aunque si lo quieren hacer, obviamente lo van a seguir haciendo, que no tapen la vergüenza de apoyar este Gobierno diciendo algunos que si Mariano Rajoy dimite todo se soluciona, porque eso no es verdad, es completamente falso y por lo tanto no lo va a hacer.
En un corrillo, el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maíllo, ha afirmado que la petición de dimisión es una trampa que no serviría para nada y llevaría a una investidura fallida. En otro corrillo, la vicepresidenta del Ejecutivo ha mostrado su inquietud, ha dicho, por cómo se va a tratar la situación de Cataluña con Sánchez. Y es que dice que ha sido muy vago en esta cuestión y se pregunta qué hará el candidato socialista cuando se levante el 155.
No obstante, lo cierto es que hay caras largas en el Partido Popular por el apoyo que dará el PNV a la moción de censura del PSOE contra Rajoy, que no ha aparecido en toda la tarde por el hemiciclo, donde continúa el debate, con la intervención de Ciudadanos. Noelia Ontoria.
Sí, Albert Rivera propone a Mariano Rajoy que dimita tras quejarse de no haber tenido noticias suyas en toda la tarde, de no haberle hecho ninguna propuesta. Ha llamado a la responsabilidad al presidente del Gobierno para evitar que los independentistas y nacionalistas vascos y catalanes gobiernen con Pedro Sánchez. Su dimisión llevaría, dice, a unas elecciones anticipadas.
El señor Rajoy, que no está aquí, el señor Rajoy, que no ha hablado con nosotros, el señor Rajoy tiene una última oportunidad, una última para parar la moción de censura que él debería haber parado convocando elecciones, que es presentar su dimisión y permitir una salida ordenada de la legislatura.
Esquerra Republicana, que ha intervenido antes que el presidente de Ciudadanos, ha dado ya su sí definitivo a Sánchez, a pesar de que el candidato a la presidencia, Pedro Sánchez, ha querido dejar constancia en el Congreso de que no comparte las afirmaciones de los republicanos. A su juicio, la justicia en España es independiente y no hay presos políticos en nuestro país. Escuchamos ahora, en el uso de la palabra, a Albert Rivera.
A capa y espada, así le fue, toda la campaña electoral, que hay que indultar a los que han dado un golpe de Estado en España. Esa es
ese
la
sonido que nos llega en directo desde el Congreso de los Diputados, Albert Rivera en el hemiciclo interviniendo. Hace unos minutos, además, ha salido de la cárcel de Soto del Real Rosalía Iglesias, la mujer del ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. Rosalía Iglesias ha sido condenada a 15 años. Tras abonar la fianza de 200.000 euros que le había impuesto la Audiencia Nacional, ha podido salir de prisión. Y más asuntos. Junio comenzará con paros parciales en el Metro de Madrid. Mañana y los días 4, 8 y 15 de junio. La reunión mantenida esta tarde entre la dirección y el comité de huelga no ha desbloqueado la situación. Los sindicatos consideran insuficiente la propuesta de la dirección de ampliar los reconocimientos médicos a un millar de trabajadores por la presencia de amianto en la red. Entienden que para detectar la enfermedad es necesario que se haga un seguimiento continuo a toda la plantilla. Juan Antonio Ortiz es el representante del sindicato de conductores.
Vamos a ver que la empresa quiere hacer un seguimiento de la salud a todos sus trabajadores. Lo que quiere con esto es simplemente rellenar el expediente, hacer una radiografía a los trabajadores y darlo por cerrado el tema del amianto. Y no, esto va para años. Lo malo que tiene el amianto que sale en 40 años, puede salir hasta en 40 años, y entonces lo que queremos es un seguimiento de la salud de todos los trabajadores.
En la crónica de sucesos, detenidas dos personas que se dedicaban al cobro de deudas mediante la extorsión y la violencia. Así actuaban, portavoz de la Guardia Civil.
Lo que hacían era aprovechar su gran corpulencia, su aspecto físico, pues para dirigirse a personas a las que, con las que tenía una deuda contraída, y ellos se ofrecían, a cambio de un porcentaje, a ir a cobrar esa deuda. Evidentemente lo que hacían era mediante amenazas a las personas con las que habían contraído previamente la deuda y sobre todo pues eso, aprovechando el aspecto físico para amedrentarles y conseguir que pagaran.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público. Vamos a ver qué tal están a esta hora las principales carreteras de la región. DGT, Antonio Ayuso, buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid encontramos dificultades de entrada en la 1 hasta Nudo Manoteras, en la 2 desde Canillejas y en la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. Complicaciones de salida en la 2 en San Fernando, A3 Rivas, A4 San Cristóbal, A42 Getafe y Fuenlabrada y en la 5 en Alcorcón y Arroyo Molinos. Circulación intensa en ambas direcciones, en la 1 en Alcobendas, A4 Pinto, A6 entre Las Rozas y El Plantío y también a la altura de Puerta de Hierro. La M40 retenciones entre Hortaleza y Coslada hacia la A3, desde Mercamadrid y Carabanchel Alto en ambos sentidos, en Ciudad de la Imagen y desde los túneles del Pardo a Pozuelo, ambas en dirección a la A5 y en Las Tablas en sentido a la A6. Por último, en la M50 densidad circulatoria en Majadahonda y Boadilla en dirección a la autovía de Extremadura.
Pues de momento es todo. Tendrán estas y otras noticias a partir de las 8 en el informativo 20 horas.
De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
La Liga en Onda Madrid. El sábado, desde las 6 menos cuarto de la tarde, acompañamos al Fuenlabrada en su lucha por la categoría de plata. Desde el Fernando Torres, Fuenlabrada, Villarreal B. Pero además, despedimos la Liga en segunda con los partidos Nastic Rayo y buscando la salvación del conjunto alfarero, Alcorcón Reus. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
¿Buscas un hogar donde empezar una nueva vida? En Pisos.com unimos pisos con personas. Pisos.com te busca a ti. Visítanos en el Salón Inmobiliario de Madrid. Impulsa Proyectos Inmobiliarios tiene lo que estás buscando. Ven a Impulsa Proyectos Inmobiliarios, los mejores chalés en Rivas Vacía Madrid. Te esperamos del 31 de mayo al 3 de junio en IFEMA. ¿Te vienes?
Un piso increíble te está esperando en Pisos.com.
Todo el mundo habla de Sumo Restaurantes, un viaje gastronómico que te transportará a la cocina asiática más vanguardista. Los restaurantes Sumo están de moda. ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y visítanos, cada día más cerca de ti.
Popurrí, popurrí, llega el restaurante que está causando furor en Madrid. Un restaurante divertido, original, con mesas conectadas por teléfonos y con una cocina inigualable. Calidad a buen precio. Restaurante Popurrí, un popurrí de experiencias. Calle Virgen del Yuc 12, ventas.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 25 de mayo al 10 de junio. Leer para saber, leer para imaginar. País invitado, Rumanía. Patrocina Bankia.
Aterrizaje efectuado con éxito.
abriendo compuertas
para sumergirte en esas aguas cristalinas del Caribe, sentirte como el primer hombre en la Tierra y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Onda Madrid. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Nos hemos trasladado desde nuestros estudios centrales hasta el auditorio Onda Madrid, Telemadrid. Ese lo hace Carlos Honorato porque, como no estamos solos, Carlos...
¡Venga, un aplauso, hombre! ¡Vamos! Ahora ya mejor, ¿no?
Claro que sí. Es un aplauso que se encuentra nuestro consejero de educación, que es Rafael Van Grieken. Se encuentra con el aplauso. Ahora se lo damos a él. Bueno. Vamos a dárselo a él.
Hoy lo vamos a tener de juez, ¿eh?
Va a ser nuestro juez, el consejero de educación. Por favor, don Rafael, siéntese. Póngase los cascos. La verdad que es algo... a mí me parece bonito. Hemos estado durante muchas semanas compartiendo momentos con los jóvenes.
Desde septiembre han pasado 40 centros escolares, tanto públicos como concertados, y que han demostrado que los jóvenes de la Comunidad Autónoma de Madrid son muy listos.
Eso es. Así que ya le puedo saludar. Señor Van Grieken, muchísimas gracias por acompañarnos en un día tan importante para nosotros.
Qué buenas tardes para vosotros y para todos, ¿eh? Y sobre todo, yo supongo que para estos dos grandes finalistas que tenemos esta tarde y que, bueno, voy a tener el privilegio, en este caso, de verlo en vivo y en directo, ¿eh?
Claro que sí. Pues yo le quería decir al señor consejero que, aprovechando que tenemos tantas caras jóvenes... ¿Qué importancia debe tener la formación de un joven, verdad? Es vital para su vida.
Bueno, es vital para su vida personal, para la vida profesional y es algo que bueno, pues nos completa como seres humanos, ¿no? La formación, crecer, tener ese espíritu crítico, tener la capacidad de ser dueños de nuestro destino, ¿no? Y gran parte de eso viene precisamente con la formación.
Yo les quería... Ahora mismo ellos están ya en primero, van a pasar a segundo cuando acabe este curso y ya tendrán que decidir hacia qué lugar encaminar sus pasos. Están en un momento impresionantemente difícil porque de esa decisión va a depender su futuro. Seguramente no sabrán todavía a estas alturas qué van a ser, ¿no?, en el futuro. Pero no pasa nada si se equivocan. Es que esto también conviene quitarles esa ansiedad, ¿no le parece?
Es que estoy convencido que no se van a equivocar. Uno elige un camino, el camino más adecuado. Lo que sí hay que hacer, que yo creo que es muy importante, es sentir con pasión lo que vayas a hacer, ¿no? Y, en definitiva, elegir un camino que sea un camino que realmente sientas y que, con el cual... pues te comprometas, que te guste, independientemente de que te puedan decir, oye, pues mira, esto puede tener más salidas, menos salidas. Lo más importante es que se sienta por dentro que lo que quiero hacer es esto.
Yo le agradezco mucho que en este día, donde en el Congreso de los Diputados se está viviendo un momento, yo creo que es inédito en la historia de la democracia, que pues fiel a su compromiso con nosotros lo haya mantenido, porque sé que están ustedes muy pendientes de lo que está sucediendo en el hemiciclo.
Bueno, pero en este caso y en mi caso particular ahora creo que esto es lo prioritario, ¿no? Y la educación en Madrid y en este caso, bueno, pues tener la oportunidad a través de este programa, de esta magnífica iniciativa que habéis tenido, pues disfrutar de, bueno, de lo que saben y de lo mucho que van a demostrar pues estos alumnos de estos dos magníficos centros públicos de la Comunidad de Madrid.
Mire, por un lado está el Instituto de Enseñanza Secundaria Ignacio Aldecoa de Getafe, y por otro lado, pues está el Instituto de Enseñanza Secundaria Diego Velázquez de Torrelodones. Ya ven que hemos tenido tantos colegios, casi...
Muchísimos, bueno, 40 en concreto, sí.
40, y han demostrado un altísimo nivel, se lo tengo que decir. Yo estoy muy satisfecha del conocimiento de nuestros jóvenes.
Bueno, es que los resultados académicos de Madrid, medidos por múltiples pruebas internacionales, lo que dicen es que en Madrid tenemos una muy buena educación. Y eso se plasma fundamentalmente en los resultados académicos que se miden a través de pruebas internacionales, pero no solamente eso. Yo creo que todos somos conscientes, por ejemplo, de que tenemos una magnífica sanidad pública, y el porcentaje mayor de esos magníficos profesionales vienen de la enseñanza y de la enseñanza que hemos tenido en la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, yo creo que es para estar orgullosos, y yo creo que lo único que refleja pues es lo mucho bueno que se hace en los centros educativos de la Comunidad de Madrid.
Señor Van Grieken, que sepa que hay muchos nervios y hay mucha afición. Aquí están padres, hermanos, profesores, compañeros de clase.
Sí, estoy viendo compañeros, algunos hasta con pancartas.
¡Hombre! ¿Qué pone
Marta
ahí?
Y Naira son las verdaderas MVP.
Pero bueno, ¿qué es esto?
¡Madre mía!
Pero bueno...
Han hecho ellos, ¿eh?
Sí, no, ya veo que pone por ahí Velázquez, manda, y no, ¿qué pone?
Rosa de Lima te ayuda, verás.
Vamos a ver, que nos lo digan
Velázquez
ellos.
Velázquez manda.
¿Qué pone?
Velázquez manda y no tu panda.
Velázquez manda y no tu panda.
Bueno. Así están los ánimos, yo creo que estamos todos bastante nerviosos. Gracias a los profesores por haber venido. Gracias por apoyarnos con esta iniciativa, donde lo que queremos es demostrar que el conocimiento puede ser algo muy divertido. Y yo creo que aquí se lo están pasando bien semana tras semana.
Pues es que todo es compatible, o sea, aprender y pasarlo bien, y crecer como persona, y desde luego disfrutar con la vida, ¿no? Y eso es lo que estoy convencido que van a hacer ellos.
Usted nos tiene que ayudar, porque va a ser también, no solamente va a entregar el premio al instituto ganador, sino que también queremos que nos ayude a hacer el cómputo, ¿eh? Entonces,
a llevar las cuentas.
No va a ser, o sea, no hemos tenido mejor notario, no se nos ocurría mejor notario que usted.
Bueno, vamos a ver.
No se preocupe,
si lo hago en condiciones,
que tenemos varias contabilidades,
vale,
tienen que cuadrar todas.
Eso me tranquiliza.
Pues le parece que empecemos, porque esto, de repente, si empatan, se puede alargar muchísimo. Así que, don Rafael, ¿empezamos?
Cuando tú quieras, Nieves.
Pues esto tiene su música, ¿no? Esto
claro
tiene su,
sí,
¿no? Su procedimiento.
Mira, tiene su música. Estoy viendo los premios.
En Poli Juguete celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Poli Juguete. Juguetes.
La Olimpiada del Saber.
¡Vamos! ¡Venga! ¡Hay que calentar! Bueno, Nieves, ya lo sabes, la Olimpiada del Saber es un concurso patrocinado por Jugueterías Poli, una empresa juguetera que está en la Comunidad de Madrid desde hace 43 años al servicio del ocio. En sus tiendas se pueden encontrar juguetes para niños de 0 meses hasta jóvenes como yo, de 99 años, que nos mantenemos
estupendamente. ¡Qué bien los llevas, oye!
Y hoy lo voy a decir, ¿a qué premio aspiran nuestros concursantes?
¡Venga!
Pues se van a llevar, ganen o pierdan, un cheque regalo, el que gane de 150 euros y el que pierda de 100 euros, que van a poder canjear por lo que quieran.
Pero dime alguna cosa.
Vamos a ver, drones, circuitos de slot, patinetes, juegos de mesa, puzzles, coches de radiocontrol, maqueta, manualidades, juegos de videoconsola, lo que ellos quieran, desde el juguete tradicional a los más sofisticados.
Oye, qué bien, enhorabuena ya a los dos, que ya han ganado.
Han ganado.
Estamos verdaderamente emocionados. Rosa de Lima, ¿cómo está aquí la gente? Cuéntanos.
Bueno, pues yo creo que solamente veo caras de felicidad porque efectivamente ellos han ganado. Yo creo que han ganado también los oyentes de Onda Madrid cada semana escuchando a todos estos estudiantes. Así que ha sido un placer, yo creo, esta Olimpiada del saber y del placer, diría yo.
Pues bien dicho, ¿no? ¿Qué te parece si conocemos, le presentamos al consejero y a toda nuestra audiencia a los dos institutos? Cuando quieras.
Bueno, pues vamos a empezar por el IES Ignacio Aldecoa, que vienen ¿desde dónde? ¿Desde?
¡Getafe!
¡Getafe! Muy bien, eso es. Y que encima están de cumpleaños porque cumplen 10 años. Hay que decir de este instituto que llevan a cabo intercambios culturales con países de la Unión Europea. Y son un centro que con ilusión, trato cercano y sensibilidad ante la problemática, viven con esto, con la problemática de una parte del entorno, porque están muy próximos a la Cañada Real Galiana. ¿Qué más podemos decir de ellos? Bueno, pues que están muy implicados en los proyectos sociales del barrio y con mucho ímpetu en las nuevas ideas que surgen a lo largo del curso. Y nos dicen, como por ejemplo, esta, la Olimpiada del Saber de Onda Madrid, así que bravo por ellos.
Bravo. Oye, estaba viendo que en la camiseta pone Escuela Pública de Todos para Todos. ¿Esto se había fijado, señor consejero?
Hombre, claro que me había fijado, me parece muy bien.
Claro, Escuela Pública, pues ánimo, ánimo, y aquí están dos institutos. O sea, esto también tiene un significado, ¿eh? Pues adelante,
Vamos con ellos, que son el IES Diego de Velázquez, que ellos vienen ¿desde dónde?
Torrelodones.
¡Desde Torrelodones! ¡Ahí, muy bien! Bueno, lo tienen que hacer bien porque son un centro con más de 1.200 alumnos, es un instituto bilingüe en inglés y con aula de excelencia en bachillerato. Tienen un amplio programa de intercambios con Francia, con Alemania y con Holanda. Y destacan por sus resultados en promoción, en titulación y también en pruebas externas. Pero ojo, porque tienen también esa vena artística y están muy orgullosos de su grupo de teatro, que es ganador habitual de premios y también de su participación en multitud de actividades que pueden seguirse a través de su cuenta de Twitter. Así que aquí están ellos también. ¡Un aplauso! ¡Venga, venga todos!
¡Bravo, bravo! Ha llegado el momento. Yo quiero que sepan que Rafael Van Grieken, que hoy nos acompaña y va a entregar el premio, es ingeniero químico, ¿no? Es ingeniero químico. Además, yo no sé si le atrajo en algún momento la docencia.
Sí, claro. Yo en realidad soy profesor universitario y, bueno, he hecho investigación, he hecho, por supuesto, docencia pues de hace muchísimos años, y la verdad es que, bueno, para mí es un privilegio ser docente.
Claro que sí, y hay que decir que las ciencias, cada vez hay más gente joven que se encaminan, todavía no la suficiente, pero cada vez hay más.
Bueno, y más nos gustaría, Nieves, nos gustaría que hubiera mucha gente en ciencias y fundamentalmente pues muchas chicas que se animaran, digamos, a todo lo que tiene que ver con las carreras STEM. Ciencias, tecnología,
porque tienden más hacia las de letras, ¿no?
Sí, porque, bueno, yo creo que es una percepción social, pero no es una realidad, y, bueno, por lo que sea, bueno, pues eligen más otros trayectos, y no nos podemos permitir pues perder el talento que estamos perdiendo por esa percepción, ¿no?
Claro, pues vamos a ver si hay aquí algún químico, futuro químico.
Vamos a conocer a los dos equipos, si te parece. Vamos a conocer a los del Instituto Ignacio Aldecoa de Getafe. Rosa.
A ver, sí. Vamos a empezar con Leire, que está implicada en la problemática social de la mujer, manifestando un compromiso social elevado para su edad. O sea que muy bien, hola, Leire.
Buenas.
Muy buenas, Leire. Ánimo.
¿Y su equipo no le aplaude la gente que...
¡Vamos, hombre!
¡Vamos! Están nerviosos, hombre.
Han llegado a la final y... ¡Hala, cómo! No, hay que darlo todo. Vamos con Jaime. La educación y el respeto como tarjeta de presentación, así le definen. Y el conocimiento al servicio de los demás. Buenas tardes, Jaime.
Buenas.
Muy buenas, Jaime.
Vamos con Ángela. Nos dicen de ella que la abogacía ha perdido a una magnífica defensora de las causas nobles, porque a la chica la ha dado por las ciencias, así que pues
oye,
bueno,
pero muy bien.
No está mal. Y mira, es delegada y imponente en los actos oficiales desarrollados en el instituto. Hola, Ángela.
Buenas tardes.
Ángela, bravo, una mujer que quiere hacer carrera en la ciencia. Pues claro que sí.
Claro que sí. Vamos con Héctor, que es un mediador y diplomático nato. La cartera, ojo, esto puede interesar, de Asuntos Exteriores, tiene un nombre en los próximos años. Así que ahí lo
dejamos. Héctor, ese es el nombre.
Vamos con Adrián, que es la nobleza personificada. Y la salida de su zona de confort pues ha sido pues una escapada hacia el éxito para él. Hola, Adrián.
Si no, no estaría aquí. Hola.
Hola, Adrián. Hola, Adrián.
No sé si se la ha oído, dice sí, que si sí. No, no estaría aquí, así que genial. Vamos por último con Elena. A ver, la turbulencia mental de su mente, pero bien al servicio de los demás, o sea bueno. Que muy bien, y es una sorpresa continua. Hola.
Hola, Elena.
Hola. Bueno, pues este es el sexteto del Ignacio Aldecoa de Getafe, y ahora vamos a conocer a los seis participantes del Diego Velázquez de Torrelodones.
Sí, vamos a empezar con Miguel. Él aporta la visión matemática al grupo. ¡Hola, Miguel!
¡Hola, Miguel! Mira, otro matemático, consejero. Ya llevamos dos. A ver.
Vamos ahora con Marta, que ella es la que más controla sobre temas de actualidad. ¡Hola, Marta!
¡Hola, Marta!
¡Hola, Marta! Mira, futura periodista, a lo mejor.
Sí, podría ser. Con Miguel Ángel hay que tener cuidado, ¿eh? Porque es el cerebro del grupo, porque sabe de todo. Así que, hola, Miguel Ángel.
Buenas.
Hola, hola, Miguel Ángel.
Vamos con Amalia, que tiene nervios de acero y, sin embargo, da tranquilidad a todos. Hola, Amalia.
Hola. Amalia, qué importante es eso, dominarse.
Y como aquí salen también muchas preguntas de deporte, pues está Andrei, que es el experto en deportes. ¡Hola, Andrei!
¡Hola!
¡Hola! ¡Cómo fallé y verás!
Y esta Olimpiada del Saber es un concurso de conocimiento, pero es verdad que también es de estrategia.
¿Sí?
Para eso está Naira, que es la gran estratega del equipo. ¡Hola, Naira!
¡Hola! ¡Hola!
¡Bueno!
¡Ya les tenemos a todos!
Ya están todos. ¿Empezamos o no, Nieves? Que
empezamos.
Yo ya estoy, que me comen los diablos.
Vamos a ver quién elige cara y quién elige cruz.
Bueno, pues
¿no?
Venga, Ángela del Ignacio Aldecoa. Ángela, ponte en el micro. Y Naira del Diego Velázquez.
Las capitanas de ambos
Las
equipos.
Las capitanas. Vamos a ver, ¿quién va a elegir cara y quién va a elegir cruz?
A ver, Ángela, Naira.
Cruz.
¿Quién?
¿Quién ha dicho cruz antes? Naira.
No,
Ángela, bueno, pues si sale cruz, empieza Ignacio Aldecoa. Y si sale cara, empieza Diego Velázquez. ¿Correcto todo?
Vale.
Pues ahí tiro la moneda. ¿Qué ha salido? Cruz.
Ha salido cruz, por lo tanto empezamos por el Ignacio Aldecoa de Getafe.
Pues el primero que le toca elegir, en este caso primera, es Leire. Y aquí tenemos la mano inocente de Ari. Que Ari, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuántos años tienes, Ari?
Tengo 11.
11.
¿Y?
11 y...
¿Te has quedado hoy con ganas de más?
Se ha quedado con el
11.
Y...
Bueno, pues ahora le tenemos que preguntar a Leire. ¿De 2 o de 3?
De 3.
De 3. Pues ya sabes lo que tienes que hacer, Ari. Te
tiene
vas con
que
los sobres.
Para que elijan esto, señor consejero, es completamente la suerte, mano inocente.
Muy bien, muy
pues
bien.
Ahí está.
Ya lo estoy viendo. Ya lo
Vamos
estoy
viendo. Con la primera de las preguntas que hacemos hoy. Y es la número 6 de literatura. Esta es la pregunta. ¿Quién escribió La rebelión de las masas?
¡Tiempo!
¿Quién escribió La rebelión de las masas?
Ay, lo han estudiado seguro.
¿Seguro?
Y es pregunta que sale siempre en selectividad.
Sí,
pero
sale. Pero
sale mucho.
Sale, sí.
Así
no cabe
que
duda.
Seguro que ya están los profesores. Mira...
Se
muerde sufriendo.
Las manos, están ahí.
No se puede,
uñas.
No se puede.
Se agota el tiempo, hay que decir algo.
George Orwell.
¿Quién?
George Orwell.
¡George Orwell! ¡No!
¡No! ¡Rebote! ¡Rebote para Torrelodones, Diego Velázquez! ¡Tiempo!
No, es George Orwell. ¿Quién escribió La rebelión de las masas?
Si lo saben, sumarían 2 puntos inaugurando el
claro.
marcador con el rebote.
Así es. Muy bien, muy bien.
Que hay rebote también y es muy importante.
Y apúranos
chicos,
al final.
Naida, hay que contestar.
Montesquieu.
Montesquieu. No, es Montesquieu.
Mucho más cercano en el tiempo.
Sí, tiene hasta calle Madrid. José Ortega y Gasset, chicos.
¡Oh! ¡Pero qué pena!
Bueno,
a
bueno.
veces los nervios, Rafael, cobran. Hacen malas pasadas.
Nada, ¿cómo? Nada. Pero poco a poco van a entrar al ritmo y lo harán mucho mejor.
No Venga. Es como empieza, sino como acaba. Del Diego Velázquez, Miguel, es tu turno. A ver, ¿de dos o de tres? De tres. Pues aquí tengo a mis ayudantes, Rafa y Clara. Vete allí, Rafa, y...
Pero corre, que te
corre. Corre, que estás jovencito.
Todavía puede correr, ¡hombre! No como yo.
De tres. Y aprovechamos para decirle, Rafa, ¿tú cuántos años tienes?
Ah, 10.
10 años
diez,
tiene
bueno,
Rafa,
bien,
muy bien.
Bien aquí.
Pues Rafa es nuestro ayudante para los sobres del Diego Velázquez.
A
bueno,
ver.
Pues aquí está la pregunta, que es la número 2 de Historia de España. Esta es la pregunta... Las Islas Filipinas se llaman así en honor de ¿qué rey?
¡Tiempo!
Las Islas Filipinas se llaman así en honor de ¿qué rey?
Pues...
Hay que decir el rey exacto, ¿eh?
Sí, no
Felipe
vale...
Felipe II.
¿Quién has dicho?
Felipe II.
¡Sí!
¡Felipe II! ¡Sí, señor! Miguel, no te vayas, que hay tiro libre.
Tiro libre por acertar.
A ver, curiosidades. La crotalogía es la ciencia que estudia cómo tocar las castañuelas. ¿Verdadero o falso? La crotalogía es la ciencia
falso.
Que estudia cómo tocar las castañuelas.
Falso.
¿Has dicho?
Falso.
¡Oh!
¡Verdadero! En 1792, Juan Fernández de Rojas escribió el tratado de la crotalogía.
Estamos comprobando que tenemos ya los 3 puntos sumados para el Diego Velázquez, pero vamos con el Ignacio Aldecoa.
Le toca a Jaime. Jaime, ¿arriesgas o no? ¿De 2 o de 3?
De 3.
¿De 3? ¿Quieren arriesgar?
Claro que sí.
Y tenemos
están
que
en
comentar
la final.
Que las preguntas de 3 son más difíciles que las de 2 puntos, como en el baloncesto.
Sí, pero quieren sumar y ganarse el tiro libre. Y todo,
lo quieren ganar todo. Pues la número 5 de arte. Esta es la pregunta. ¿Qué objetos se están derritiendo en el cuadro de Dalí, La persistencia de la memoria?
¡Tiempo!
¿Qué objetos se están derritiendo en el cuadro de Dalí, La persistencia de la memoria?
Lo saben ya antes de que repitieran, fíjate.
Pues a ver, Jaime, dilo.
O eso creen. ¡Ay, ahora se vienen atrás!
¡Ay, que se vienen atrás!
¡Relojes!
¡Relojes!
¡Sí!
¡Muy bien! Muy bien, Jaime. Pues hay tiro libre porque si no...
Claro,
no,
oye,
no
tiene premio, todo tiene premio.
Bueno, pues se ha tocado Geografía de Madrid. Ojito, que está el consejero, a ver si no fallas. Geografía de Madrid. La Lastrilla es un municipio de la Comunidad de Madrid. ¿Verdadero o falso?
Verdadero.
¡Oh!
Ponte de rodillas. Está en Segovia, no está en la Comunidad de Madrid, La Lastrilla.
¡Oh!
Ay.
Pero no pasa nada, han sumado. De momento ahora están empatados, ¿sí o no, señor
sí.
Van Grieken?
Así va.
Así
3,
va
3.
La cosa, 3-3.
Vamos
el
con Marta.
El segundo turno de Marta. Marta, ¿de 2 o de 3?
De 3.
De 3.
Y les va a dar la pregunta, Clara, ¿con cuántos añitos?
7.
7. Ve,
pues
vete corriendo, Clara, y que escojan una que sea muy difícil.
No,
son todas difíciles las de 3.
Sí,
no lo digo por nada.
Pero bueno.
¿Quién será el guionista de estas preguntas?
¿Quién escribirá estas preguntas?
Seguro el tacañón Carlos Honorato.
Ojo a esta que es también de Geografía de Madrid. La número 7, Geografía de Madrid. Y esta es la pregunta. ¿Qué ciudad de la Comunidad de Madrid, con 125.000 habitantes... tiene una avutarda en su escudo?
¡Tiempo!
¿Qué ciudad de la Comunidad de Madrid con 125.000 habitantes tiene una avutarda en su escudo?
¡Ay, qué difícil!
Es que es de 3 puntos. No la vamos
difícil.
A poner fáciles.
¡Madre mía! ¡La avutarda!
Una avutarda en el escudo, sí. Es una ciudad con 125.000 habitantes.
Yo no me había fijado en las abutardas.
Ya verás cuando tengamos la solución cómo te suena. Chicos, hay que decir algo. A ver...
¿Móstoles?
¡Móstoles! ¡No es Móstoles!
¡No es Móstoles! Por rebote. Lo tanto, Getafe, rebote, tiempo.
Para el Ignacio Aldecoa de Getafe hay rebote de 2 puntitos. Si aciertan, ¿qué ciudad de la comunidad con 125.000 habitantes tiene una butarda en su escudo?
¡Ay, qué difícil!
A ver, Ángela, di.
Boadilla del Monte.
¡Boadilla del Monte!
¡No!
¡No! ¿Lo digo o no lo digo?
¡Dilo!
¿Lo digo o no lo digo?
¡Dilo!
¡Parla!
¡Anda!
¡Ay, madre!
¡Anda!
Los de Getafe estabais cerquita, ¿eh?
Bueno, ya ve, consejero, que hay que fijarse hasta en los escudos.
Hay que fijarse en todo.
En las abutardas a partir de hoy, ¿eh?
Sí, señor. Bueno, ahora sí que estamos en empate técnico.
Es el turno de Ángela. Ángela, ¿de dos o de tres?
De tres.
Venga, butarda mía, de tres. Ahí va Ari.
¡Qué emocionante! Estamos empatados, ¿eh?
Es que el guionista hoy tenía mala leche, ¿eh?
Sí, ya veo,
estas
ya veo.
Estas preguntas... Bueno, os ha tocado la número 4 de lengua. Ahí va la pregunta.
A ver.
¿Qué palabra exacta, repito, ¿eh? ¿Qué palabra exacta, es definición de diccionario de la Real Academia Española, emplearíais para esta definición? Instruido en varias ciencias, artes y otras materias.
¡Tiempo!
¿Qué palabra exacta para esto? Instruido en varias ciencias, artes y otras materias.
Tiene que ser la exacta.
La exacta, no me valen sinónimos. La exacta.
Bien, bien.
Ay, ¿no das posibilidades esta vez?
No doy posibilidades. Es de tres puntos.
Estamos en la final.
Correcto.
Entonces... A ver, a ver, a ver...
Instruido en varias ciencias, artes y otras materias. A ver, chicos, ¿qué hay que decir? Que se ha cumplido el tiempo. Ángela, di.
Erudito.
¡Erudito! ¡Erudito! ¡Sí, señor!
¡Bravo!
Ha habido ahí un poquito de...
Ha habido duda.
Miedo. Bueno, hay tiro libre. También es de lengua. Qué curioso, es que estas son las casualidades. A ver, a tutiplén es lo mismo que abundantemente. ¿Verdadero o falso?
Falso.
A tutiplén abundantemente, pues claro que es lo mismo.
Era
chica,
lo
por
mismo,
favor.
Pero han sumado tres puntos. Así que no pasa nada. Vayamos con el Diego Velázquez antes de hacer las sumas.
Eso es, Diego Velázquez, Miguel Ángel, es tu turno. ¿De dos o de tres?
De tres.
De tres, a tutiplén ahí, venga, va. Pues ahí va Rafa, que va como una bala para ofrecerte uno de los sobres. Escógelo, Rafa, lo de como una bala era una indirecta para que corrieses. Rafa no está por la labor hoy, ¿eh? Ha debido hacer educación física hoy y está el hombre un poquito cansado. Número 11, matemáticas. Esta es la pregunta, chicos. ¿Cómo se llama la curva que representa gráficamente la función inversa?
¡Tiempo!
¿Cómo se llama la curva que representa gráficamente la función inversa?
Están ahí consultando los que más saben de mates.
Sí, Miguel.
Tienen la palabra. Claro, Miguel es
Miguel,
el matemático.
La visión del grupo de, con los números. A ver, a ver.
Oye.
¿Cómo se llama la curva que representa gráficamente la función inversa?
Ya ve, consejero, que aquí hay preguntas de todo. Sí,
chicos, sí. Miguel Ángel, hay que contestar.
Hipérbola.
¡Hipérbola! ¡Hipérbola! ¡Hipérbola!
¡Sí!
Muy bien, muy bien. Hay tiro libre. Y en tu caso es de deportes. Ahí va. Un lanzador de disco tiene que dar una vuelta y media antes de soltarlo.
Verdadero.
¿Verdadero o falso?
Verdadero.
¡Verdadero! Pues un 3 más 1 ahí. Muy interesante. ¿Y cómo están las cosas,
Nieves?
Quiere
decir que este punto ha sido clave.
Ha sido clave. Tenemos todos ya sumas, restas.
Pero la damos después de la publi, ¿te parece?
Después de publicidad. Venga. Vámonos.
Onda Madrid. La información en Onda Madrid es servicio público.
Complicaciones en la 4, en este caso de la ciudad,
pues hay algunas zonas.
La información en Onda Madrid es lo que te afecta.
El ayuntamiento restringirá el acceso a la capital de los coches.
Nueva jornada de averías en la red de cercanías de Renfe.
La información en Onda Madrid es denuncia.
Los vecinos de este edificio ubicado en Usera no pueden más.
Servicios informativos de Onda Madrid. Estamos para ti.
¿Pensando en cambiar de casa? Vallecas, Móstoles, Cañaveral, Getafe.
Las mejores viviendas de Madrid son de ACR Grupo. Infórmate en el 915649322 o en acrpromocion.es.
¿Y tú? ¿Qué pones en tus platos?
Más, si al coste te da más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, los enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Sal Costa te da más.
¿Buscas un hogar donde empezar una nueva vida? En pisos.com unimos pisos con personas. Pisos.com te busca a ti. Visítanos en el Salón Inmobiliario de Madrid. Y para vender tu casa, Remax, la inmobiliaria del globo, te ofrece el mejor servicio para que vendas tu casa en el menor tiempo posible y al mejor precio. Remax, estás en tu casa. Te esperamos del 31 de mayo al 3 de junio en IFEMA. ¿Te vienes?
Un piso increíble te está esperando en pisos.com.
En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios. Cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día, todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
La Olimpiada del Saber, segunda parte.
¡Ay, ay, 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 ay!
¡Gente pública! Estamos en la final de las Olimpiadas. Tenemos a Rafael Van Grieck en Salvador, consejero de Educación.
Que lo está aquí disfrutando,
con nosotros.
¿Eh?
Yo creo que le está recordando al Cesta y Puntos.
Me está encantando lo que estoy viendo.
¡Ah, qué alegría! Sí, ¡qué alegría! Bueno, pues ya ha visto, da fe de que van 6-7, ¿verdad?
Sí, señor.
Y de momento vamos a continuar. Rosa,
pero vamos a ver. Rosa, dilo tú,
sí,
ahí,
venga,
como tú
lo
dices.
A ver.
Elí es Ignacio Aldecoa desde Getafe. ¡6 puntos! Y Elías Diego Velázquez desde Torrelodones, 7 puntos.
Bueno.
Todo puede pasar.
¿Cómo que todo puede pasar? Aquí yo voy que estos empatan, ya verás. Me van a dar la noche.
Pues vamos a correr porque a ver si va a haber empate y pues tenemos que continuar. Venga.
Héctor es el que tiene ahora que decirme de 2 o de 3 del Ignacio Aldecoa de Getafe. ¿De 2 o de 3? ¿De qué has dicho? ¿De?
De 3.
De 3. Pues ahí va Ari con los sobres grandes que son los de 3 puntos.
Ari, diles algo a tu equipo.
Diles.
Buena suerte.
Ay, ¿ves? ¿Ves? Pero me tienes que traer el sobre.
Ay.
Que si no, es
si
imposible.
No, no hay pregunta.
No hay pregunta. Mira, os ha tocado, ya sabéis, la número 8, la de sentido común.
¡Ay, no! Ay,
esto me encanta.
Estas son las que tienen un
son
poco
de
trampa.
Mala uva.
Son acertijos. Bueno, pues esta es la vuestra. En un reloj, ¿cuántas veces al día la manecilla del minuto y la manecilla de la hora forman una línea recta?
¿Tiempo?
En un reloj, ¿cuántas veces al día la manecilla del minuto y la manecilla de la hora forman una línea recta? Estoy viendo caras ahí de pensar, madre mía, una línea recta.
Esta sí. Pregunta con uno digital no nos valdría, ¿no?
No, con uno digital no vale, ¿no?
No, porque tiene que hacer línea recta, no. Tengo que decir que está en la realización Quique Garcinuño, Arancha Bravo.
A ver, dime, Héctor.
24.
¿24? ¡No!
¡Rebotón! ¡Rebote para Torrelodones! ¡Tiempo!
No son 24. ¿Cuántas veces al día la manecilla del minuto y la manecilla de la hora forman una línea recta? Estoy viendo a la gente haciendo así cosas, sí, con los dedos,
sí,
en el público.
Sí.
Haciendo cosas con los dedos.
Yo le voy a decir sí.
Chicos, hay que contestar.
No 48. Podemos decir.
A ver, ¿has dicho?
48.
¡48! ¡No, no!
Pero si es mucho.
¡44!
¡Oh, pero bueno!
Oye, se siente, es así. Es muy
qué
difícil.
¡Qué pena! Era es que dificilísimo.
Están escogiendo todas las de tres. Y dentro de las de tres hay preguntas muy difíciles.
No, pues entonces no ha habido suma en los marcadores,
Amalia,
seguimos igual.
Amalia del Diego Velázquez, ¿qué quieres, de 2 o de 3?
De 3.
De 3, venga, vale, vamos allá. Ahí va Clara corriendo que se las pela para ofrecerte uno de los sobres.
La de sentido común es complicada, ¿eh?
Esas son complicadas, sí, señor.
¿Y tú, Clara, qué les deseas a tu equipo?
Mucha suerte.
Bien, también mucha suerte.
Como tiene que ser. Dame todos los sobres a mí. Dame todos los sobres. Bueno, ahí está la pregunta. La número 12 de Ciencias Naturales. Esta el consejero se la sabe, seguro. Se la sabe, seguro.
Pero no puede decir nada.
Calladito, vamos allá. Esta es la pregunta. Las especies de seres vivos se clasifican en reinos. ¿Cuántos reinos hay?
Tiempo.
Número, ¿eh?
A ver, repite.
Las especies de seres vivos se clasifican en reinos. ¿Cuántos reinos hay? Mira qué cara de lista.
La veo un gesto de seguridad. Ay, tremendo.
Sí,
¿eh?
Sí.
A ver, Amalia.
Cinco.
¿Cuánto? ¡Cinco! Sí, señor, son cinco. Bueno, pues te toca el tiro libre. Y es de curiosidades, ahí va. Mira. Un ser humano tiene el mismo número de huesos en su cuello que una jirafa. ¿Verdadero o falso?
¿Verdadero?
¡Verdadero!
¡Cuatro puntazos de golpe!
Sí, señor. Tiene siete huesos ahí. Bueno, pues le toca el turno a Adrián de Ignacio Aldecoa, de Getafe. A ver.
¿De tres?
De tres, ha dicho.
De tres, y le están animando. ¿Pueden animar? Claro que sí,
pueden y deben. Pueden y deben. Queda mucho partido todavía. Si es que además...
Que nadie se relaje.
Me tenéis un lío con los sobres hoy, madre mía. Os ha tocado la número 9, deportes fútbol. Esta es la pregunta. Después del Real Madrid y el Barça, ¿sabéis qué equipo ha disputado más veces la Champions League?
¿Tiempo?
Después del Real Madrid y el Barça, ¿sabéis qué equipo ha disputado más veces la Champions League? Participaciones en la Champions League después del Madrid y del Barça. ¿Cuál es el que va? ¿Qué equipo será?
O sea, después del Real Madrid y Barça...
El equipo que más veces ha disputado la Champions League.
A ver...
Es tan difícil, de verdad. Vamos, difícil.
Vamos.
A ver, Adrián.
Pues suerte.
El Bayern de Múnich.
El Bayern de Múnich, no.
No, por lo tanto, rebote para Diego Velázquez. Tiempo para vosotros.
Están ahí trabajando en equipo, como tiene que ser la educación, un trabajo en equipo.
Es el momento de Andrei, ¿no? Que es el experto en deporte.
Sí,
¿no?
¿Sí? Pero ¿cómo se ha quedado con el nombre? Sí, es verdad.
A ver, la portavoz, Naida. La Juve. ¡No es la Juve! Es el Oporto. 21 ocasiones ha participado en la Champions. ¿Qué queréis? Son preguntas de tres.
Oh,
que es que no regalamos nada.
¡Qué difícil! Pues vayamos con la segunda de esta segunda parte.
Para Andrei, precisamente, el experto en deportes. A ver, Andrei, ¿de dos o de tres? Anda, que...
De no, tres, no ha saber... dicho de tres.
Sí, ha dicho de tres. Lo ha dicho tan tímido. Grita
va
ahí,
corriendo,
hombre.
Rafa con las preguntas.
Me ha deseado suerte, pero... también.
Ahora has corrido, pero no me has traído el sobre, Rafa.
Bueno, es trabajo en equipo.
Está Rafa conmigo enfadado. ¿Qué se va a hacer? Bueno, mira, os ha tocado la número 3, que es de curiosidades. Esta es la pregunta. ¿Qué país africano cuenta con la segunda mayor industria cinematográfica del mundo después de la India?
¡Tiempo!
¿Qué país africano cuenta con la segunda mayor industria cinematográfica del mundo después de la India?
¡Ay!
Hija, no le vamos a regalar nada.
No, si no está regalando nada.
Están empeñados en pedir
de
tres.
Están arriesgando de tres, claro.
En el baloncesto, ¿qué pasa, consejero? Si tiran de tres, ¿fallan más o menos?
Claro, pues fallan más. Hay que asegurar un poquito el tiro.
Tienen un debate acalorado, ¿eh?, en el equipo.
A ver, chicos, que hay que contestar.
¿Egipto?
¡Egipto! ¡No!
¡No es Egipto! Por lo tanto, rebote para el Ignacio Aldecoa. Tiempo.
Ángela tiene cara de saberlo.
Creemos que es Sudáfrica.
¿Sudáfrica?
Oh.
Es Nigeria. Y se le llama Nollywood. En vez de Hollywood, Nollywood. Nigeria.
Ay.
Es el país africano que cuenta con la segunda mayor industria cinematográfica.
Bueno, pues ahora sí que es la última y la definitiva.
Pues
aquí ya, después de esta, sabremos,
Elena,
quién ha ganado y quién ha perdido.
¿De tres o de tres?
Pues de tres.
Venga, pues nada. Es que ahora sí que hay que arriesgar. Ahora es que no les queda otra.
Claro. Pero todavía todo puede ocurrir. Cuidado, ¿eh?
Todo puede ocurrir, que hay rebotes, que hay de todo. La número uno, geografía mundial. Esta es la pregunta. ¿Cuál es el río más largo de Europa?
Tiempo.
¿Cuál es el río más largo de Europa?
A ver...
No es fácil, ¿eh?
Ya, el río más largo de Europa, ¿lo habrán? Yo siempre digo
no, lo he
que
comprobado,
esto...
estaba ahí midiendo los kilómetros. A ver, Elena.
¿El Danubio?
No es el Danubio, no es el Danubio.
Rebote para Diego Velázquez, tiempo.
A ver, chicos, no es el Danubio el río más largo de Europa. ¿Cuál dices que
es? ¿El Volga?
¿El Volga? ¡El Volga! Efectivamente, es el Volga, que tiene 3.645 kilómetros.
Bueno,
el río más largo de Europa.
Nos queda Naira.
Nos queda Naira, sí, Naira. ¿De qué quieres?
De tres.
¿De tres? Bueno, aquí arreglando
claramente
hasta el
corriendo.
Final.
Corriendo. Aunque bueno, no, solo queda
si
una,
es que solo
así
queda un sobre.
Que la que queda.
¿Me habéis gastado las preguntas de tres?
Bueno.
¿Qué voy a hacer yo todo el verano? Me han gastado todas las preguntas.
A ver, pues es una bien larga.
Sí, número 10, deportes. A ver, Andrei, a ver si afinas. Esta es la pregunta. ¿En qué ciudad de la Comunidad de Madrid juega un equipo de baloncesto femenino que ha sido subcampeón de Europa en 2012 y campeón de la Copa de la Reina en dos ocasiones en 2011 y 2013? Estamos preguntando la ciudad de la Comunidad de Madrid que juega un equipo de baloncesto femenino que ha sido subcampeón de Europa en 2012 y campeón de la Copa de la Reina en 2011 y 2013.
¡Tiempo!
¿Dónde está esa ciudad de la Comunidad de Madrid?
A ver, ciudad que apuesta por el deporte.
Pues sí.
Y por el deporte femenino, que es importante.
Sí, sí, sí.
¿Fuenlabrada?
¿Fuenlabrada? No es Fuenlabrada.
¿No es Fuenlabrada? Oportunidad para el Ignacio Aldecoa. ¡Qué emocionante tiempo!
Ángela.
Rivas va hacia Madrid.
¡Rivas va hacia Madrid, efectivamente!
¡Sí!
Un más dos ahí al final.
Bueno, pues...
ya está la suerte echada.
Ya está echada. Estamos sumando.
Yo lo tengo ya.
Ya lo tienes, ¿no?
Y Rosa creo que también.
Sí. Pues a ver si coincide con los datos que nosotros tenemos. A ver,
sí. Venga, bueno, hay que decirlo que tenemos dos ganadores. Esto es así, pero el IES Ignacio Aldecoa desde Getafe. ¡8 puntos!
Lo habéis hecho muy bien, chicos.
¡Bravo! ¡Bravo!
Y el IES Diego Velázquez, que han venido desde Torrelodones. De mala suerte, nada, ¡13 puntos! ¡Ay!
Se han levantado del asiento, profesores, alumnos, aquí para felicitar a los concursantes que lo han hecho francamente bien.
Bueno.
¿Qué le parece, señor consejero?
Pues muy emocionante y además divertido, que es de lo que se trata. Así que felicitar, bueno, en realidad a estos dos grandes equipos,
¿sí?,
tanto al Diego Velázquez como al Ignacio Aldecoa, pero... sobre todo a todos los que han participado también en esta gran iniciativa.
Sí, y además han sido grandes colegios que al final, porque la puntuación no era suficiente, porque ha habido aquí estos dos finalistas, ya tenemos a un ganador, pero es que dejaron el pabellón tan alto.
Bueno, bueno, estos han sido
puntuaciones...
los dos mejores de toda la temporada, hay que decirlo, hay que felicitar a los chavales. Hoy la verdad es que han arriesgado mucho, porque si no hubiese habido puntuaciones más altas, y tú lo sabes, Nieves,
claro,
que han demostrado los dos equipos en la fase inicial y también en la segunda fase, que han sido los mejores.
Pues te pido que lo retransmitas, porque el consejero y yo nos vamos a levantar y...
Bueno, pues hay que entregar ya, hay que entregar los premios y, por supuesto, aquí no va a haber ni un solo perdedor, ¿eh? Aquí no pierde nadie, aquí ganan todos. Y, por supuesto, pues quiero pedir al finalista, al que ha quedado en segundo lugar, que se acerquen los chavales que van a recibir ese diploma.
Por aquí mismo.
Ahí están. Y de manos del consejero reciben el diploma. Un aplauso para ellos, un aplauso, que lo han hecho muy bien.
Está a punto, ¿eh?
Y ahí está, y ahora le van a entregar pues esas estrellas de Onda Madrid y Telemadrid al finalista, a, en este caso, ahí está Ángela como portavoz y recibe el premio de manos del consejero Rafael Van Grieken. Ahí están para la posteridad. Bueno, Rosa de Lima, qué emoción, qué emoción, ahí están. Bueno, bueno, pues han recibido el premio los finalistas y ahora pues le toca el premio a los ganadores, el Instituto de Enseñanza Secundaria Diego Velázquez de Torrelodones. Ahí están. Miguel, Marta, Miguel Ángel, Amalia, Andrei y Naira. Ahí están recibiendo las felicitaciones del consejero de Nieves Herrero y tienen que posar para la foto porque evidentemente esto se merece una foto. Y ahí están con el trofeo merecidísimo y dirán ellos, ¿y qué hemos ganado? ¿Qué hemos ganado? Pues ni más ni menos que un cheque regalo de Jugueterías Poli valorado en 150 euros para cada uno, que no está nada mal. Pues
ya lo hemos entregado. Ahora vamos a ver cómo está la grada mientras el consejero se sienta. Y quiero que sepa el consejero que tiene también su premio. ¿Dónde está? Lo tiene ahí. Por favor, consejero, le hemos como para nosotros es tan importante, queremos que tenga un recuerdo con esta estatuilla,
sí,
de con el logo de Telemadrid Onda Madrid, donde queda reflejado que usted ha asistido a esta primera Olimpiada del Saber.
Bueno, muchísimas gracias,
Sobre todo que sepa que esta iniciativa la queremos repetir el curso que
la
viene.
Próxima, sí.
Pues ya nosotros por nuestra parte, Nieve, animaros, porque la verdad es que es una grandísima iniciativa. Yo creo que se demuestra precisamente la calidad de nuestros centros educativos, el gran trabajo de nuestros profesores y los magníficos alumnos y alumnas que tenemos en nuestras aulas.
Así. Desde luego, vamos a ver qué piensan los profesores.
Pues estamos con Román desde Getafe, del Ignacio Aldecoa. Muy bien, ¿no?
Bien, bien, contento.
Bueno, no lo veo contento
muy
ya, Román.
Muy bien, lo han hecho muy bien.
Lo han hecho muy
enhorabuena.
Bien.
Enhorabuena.
Sí, estamos contentos. Dar la enhorabuena al Diego Velázquez de Torrelodones, que lo han hecho mejor que nosotros. Hemos arriesgado. Ha sido un hándicap perder la primera pregunta, pero bueno, hemos venido también a ganar. Solamente venimos a ganar aquí.
Y no de hecho... han ganado, que
sí,
sepan
no, sí,
que
sí,
han
sí,
ganado.
Ganar, ganado, pero bueno, hoy hemos perdido.
Muchísimas bueno. Gracias, profesor. Gracias por creer en esta iniciativa. Gracias al Ignacio Aldecoa de Getafe. Y también felicitar al Instituto de Torrelodones.
Sí, a Rafael, felicidades. ¿Qué les dices a tus alumnos?
Pues nada, estoy muy orgulloso de ellos, los conozco desde pequeñitos y ya están, fijaros, que ya son casi todos adultos, casi.
¡A punto de volar!
Quería dar la enhorabuena a nuestro contrincante, Ignacio Aldecoa, que lo ha hecho también muy bien.
Claro. Muy bien.
Y nada, pues, gracias.
¡Gracias a ti! ¡Gracias por creer en el concurso!
No, y sobre todo, una cosa, ¿repetiríais otra vez o no? A ver.
¿Repetiríais,
claro,
Rafael? Sí, sí, dice
con lo
que
cual,
sí.
No han sufrido tanto.
Y imagino que el Ignacio Aldecoa tienen que repetir, sí o sí.
Al año que viene estamos aquí.
¡Ole!
De nuevo.
¡Ole!
¡Bravo!
Vamos a hacer una pequeña pausa antes de despedir este programa de hoy con la final. ¡Vamos con ello!
En Poli Juguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Poli Juguetes.
Hemos llegado al final de este día que hemos empezado hablando de política y hemos terminado, ya saben ustedes, con esta final tan emocionante entre los jóvenes de dos institutos, el Ignacio Aldecoa y el Diego Velázquez. Finalmente ha ganado el Diego Velázquez, pero los dos han ganado. Carlos Honorato, yo tengo que darte las gracias
porque lo has hecho muy, muy bien.
Yo me gustaría que me hiciesen una pitada o algo por haber sido
no,
tan malo con las
preguntas. No, le damos un aplauso
una pitada,
por esas
o algo.
Preguntas,
venga, va.
Por esas preguntas.
¡Fuera, fuera! ¡Oh, fuera!
Venga, bravo, bravo. A Rosa de Lima, fuera. Por cómo ha organizado también a estos colegios que han ido pasando 40.
¡Es el auditorio! ¡Venga, bravo!
Y cerramos este capítulo de agradecimientos con Rafael Van Grieken, que es nuestro consejero de Educación e Investigación, que tenemos jóvenes que pisan muy fuerte, consejero.
Pues claro que sí.
Este es el futuro.
Nuestro futuro, y además seguro que brillantísimo.
Yo estoy segura, y además me ha dicho algo muy bonito, Carlos, ha dicho el consejero mientras estábamos en la publicidad, casi que lo diga usted, que me decía, ¿cómo podemos ayudar, no?
Claro que sí, vamos a intentar que esto pues sea...
Vaya más.
Mucho más centros y que claro. Esto esté mucho más competido también el año que viene. Pero estoy seguro que tal y como he visto hacerlo tanto al Ignacio Aldecoa como al Diego Velázquez, tienen muchas posibilidades de repetir en esta final el año que viene.
Pues claro que sí. Rafael Van Grieken, en una tarde tan complicada como la de hoy, que usted haya sacado tiempo para estar con nosotros, con esta iniciativa, apoyándola, de verdad, no tengo palabras. Así que gracias, gracias a miles, de verdad.
Gracias a todos vosotros y a seguir trabajando por la educación, que es realmente importante.
Bueno.
Despedimos al consejero que nos ha acompañado en esta hora de programa y hemos llegado al final.
Ay, ay, yo creía que no llegábamos, Nieves. Me han gastado todas las preguntas de tres. ¡Qué malos han sido! No han pedido ni una de dos, que eran las fáciles.
Estaba el pobre Carlos y la pobre Rosa. Llevan una semana tan malitos.
Muy malos.
Tan malitos.
Muy malo, nah.
Bueno, pues ha salido muy bien.
Ha
enhorabuena
muy bien.
A
gracias.
Los dos. Gracias a todos mis compañeros. Quique Garcinuño, Arancha Bravo, José Luis Ávila. Y a todos los compañeros que nos han apoyado. Madrid Directo.
Y a Nieves Herrero.
¡Ole!
También.
Claro, un aplauso
¿claro?
para ella.
Claro que sí.
Una cosa, Nieves, mañana estamos...
Se me ocurrió esto y aquí los locos lo pusieron en marcha.
Que mañana estamos a las 4 de la tarde, pero estamos en IFEMA.
Es verdad, en el Salón Inmobiliario Internacional. Allí les esperamos a todos.
¡Que nos visiten!
Claro que sí, nada más. Muchas gracias, amigos. Hasta mañana. Adiós.
Adiós.
Gracias, consejero. Adiós.